el balonmano olímpico, España solo ha conseguido la medalla de bronce. Y no está nada mal, todo hay que decirlo, claro está. Alejandro Blanco hizo ayer balance, dijo, el resultado no es el esperado, pero es bueno. Hoy hemos hecho balance, lo ha hecho Felipe del Campo desde la embajada de España en París, en Francia, con Rodríguez Uribes, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Uribes le pone, atención, 1-8 a la participación de España en estos Juegos.
Los Juegos Olímpicos hemos estado bien, podríamos haber estado mejor, pero yo creo que hay que decir que hemos estado bien. Y que yo le pongo un 8. ¿Para qué? Porque hay un margen de mejora que lo vamos a hacer en Los Ángeles, pero yo creo que hemos estado bien. Oye, de 206 países, ser el 15, a ti te dicen eso, más allá de si es deporte o otra cosa, y dices, oye, pues no, esto no es tan mal. Y si pensamos en deportes de equipo, somos los cuartos, y hemos superado Barcelona 92 en eso. Pero había 17 medallas en Tokio y solo 18 ahora. Bueno, ha subido una.
Un 8, le ha puesto esta mañana en A Diario Rodríguez Uribes a España en estos Juegos. Ayer en la rueda de prensa de balance de Alejandro Blanco, que acaba de aterrizar también en España y creo que va a atender a los medios. Ahí podemos escuchar luego al presidente del Comité Olímpico Español. Alejandro Blanco le puso una nota más generosa, matizándola, claro está, a la participación de los nuestros.
Creo que debéis de considerar que cada vez conseguir la medalla en los Juegos Olímpicos cada vez va a ser más difícil. Estamos viendo que países que antes ni participaban en el medallero ya están consiguiendo resultados, porque digamos la importancia que tiene el deporte socialmente en cada país cada vez va en aumento, y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar mejorar nuestros programas, pero nunca, nunca, nunca no valorar lo que se ha conseguido. ¿Me preguntas qué nota? Alguno pensará que soy muy optimista, para mí un 10. ¿Por qué? Porque todos los deportistas han dado lo máximo que pueden.
Y quien da el máximo de lo que tiene no está obligado a dar más, pero sí que es cierto que las previsiones serán más halagüeñas. El deporte olímpico español, que ya cosecha éxitos habituales en mundiales y que por fin ha puesto en marcha un modelo de excelencia, no ha encontrado a la primera el refrendo en los Juegos Olímpicos. España ha acabado decimoquinta en el medallero, el mismo que ocupa en el ranking económico mundial. Un buen plan, por así decirlo, como afirma Gerardo Riquelme hoy en su crónica de balance en Marca, un buen plan que ha fallado. 18 medallas y 51 diplomas, 9 cuartos puestos, que podrían haber sido otras 9 medallas más, ¿verdad?, para España. Ese es el balance de la delegación española en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Donde Estados Unidos ha liderado el medallero con el de la selección femenina de baloncesto. Ayer llegó a 40 oros, USA, los mismos que China, a la que superó, eso sí, en platas, 44-27. Y en el total de medallas también, 126-91. En esa pelea, Estados Unidos-China, medallero para Estados Unidos, finalmente con intriga. París, casi casi, o sin el casi, ya con la maleta hecha para volverse a España. Gran trabajo de José Rodríguez en la capital de Francia. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
18 medallas que, fíjate, nos saben a poco, ¿no? Por las previsiones que había del propio Comité Olímpico Español, y aún así pues ha habido algún alegrón y alguna gran decepción y alguna gran tristeza, como la injusta lesión de Carolina Marín, que le privó de medalla esa lesión en semifinales en bádminton. José.
Sí, bueno, ha habido un poco de todo. Al final hay que tener en cuenta que esto es un, digamos, mundial de mundiales. Y en cada deporte, pues es la competición más importante en muchos, vamos, en la gran mayoría de los casos, en los 4 años de ciclo olímpico. Ha habido de todo, por supuesto. Es cierto que lo que decíamos esta mañana, ¿no?, y lo que hemos dicho durante todos estos días, se puede ver la botella o el vaso más lleno o menos lleno. El que lo quiera, que quiera ser más optimista, pues puede agarrarse a que se han superado las cifras de Río y de Tokio. Aunque sea en una medalla, se han superado. Parece que no es suficiente por las expectativas que había, y las expectativas no venían sacadas de debajo de la manga, no eran castillos en el aire, venían simplemente teniendo en cuenta los resultados ofrecidos por los deportistas en este ciclo preparatorio antes de los Juegos Olímpicos de París, tanto, tú lo decías, el Comité Olímpico Español, pero también organismos internacionales, todo tipo de mediciones expertas de en cuanto a previsión de medallas, daban a España pues eso, por encima de la veintena de preseas, y no ha sido así. Ha habido momentos dolorosos, momentos donde se puede achacar más a la mala suerte, otros por supuesto porque los rivales han sido mejores, porque estoy convencido de que algo nos ha faltado y hay muchas cosas que se pueden y se deben mejorar, y a partir de aquí pues es cada deportista el que extraerá la conclusión propia, pero entiendo que las federaciones deben hacer un estudio pormenorizado de lo que ha sucedido, y también desde el comité se tiene que tener en cuenta lo que decíamos. Ha sido un ciclo de mayor inversión, un ciclo en el que hay que recordar también que el deporte, por ejemplo, ruso, que también es un comité que aglutina muchas medallas, no ha estado prácticamente participando en París. Ha habido algún atleta, pero ni mucho menos los que suelen concurrir en unos Juegos Olímpicos, y aún así digamos que el nivel de medallas del deporte español no ha aumentado demasiado, así que es cierto que nos vamos con la sensación de que ha faltado algo más, pero también es cierto que cuando se hablaba en previsión de que podía ser unos juegos mejores que los anteriores, se hablaba con conocimiento de causa y porque precisamente los datos invitaban a eso. Pero bueno, esto es deporte y no ha salido.
Está claro, y puede pasar, ¿eh? En el deporte pasan estas cosas. Ahora estoy con Felipe del Campo también, pero muy rápido, José, que sé que estáis ultimando ya la maleta para volveros a casa después de, insisto, un buen trabajo durante estos, han sido 16 días, ¿no? En total en París. Para ti, la mayor alegría de estas 18 medallas y la medalla que no ha llegado y que tú esperabas, la mayor decepción por parte de la delegación española, Rodríguez.
Deportivamente hablando, sí. La mayor decepción o la opción más clara de medalla que parecía que iba a llegar y no ha llegado, pues te diría yo creo que el fútbol femenino, ¿no? Venían de ser campeonas del mundo y finalmente terminan cuartas y era, digamos, una medalla entre comillas que se daba por hecha. Luego hay momentos, porque recuerdo la tarde del cuarto recorrido de John Ram en golf, donde parecía que lo tenía en la mano. Quedaban, creo, si igual no está fallando la memoria, pero creo que eran 8 hoyos y llevaba 4 golpes de ventaja con respecto a la lucha por la medalla. Y parecía que era, vamos, como mínimo, como un metal seguro. Y al final, pues se fue de vacío. Pues son situaciones en las que, lógicamente, todo se tuerce y no había manera de enderezar el rumbo. Pero ya te digo, si me pides uno, pues te diría la selección femenina de fútbol.
Me quedo con ello. Le voy a preguntar también a los oyentes su balance de estos juegos para España y su mejor y peor momento de la delegación nacional en París 2024, en el 628-26-90-92. José, a volver a casa, a descansar unos días y sin solución de continuidad a contarnos la Vuelta a España. Un abrazo.
Un abrazo.
Es la 1:10, 12:10 en Canarias. Por ejemplo, dos momentos para mí. El oro de la selección nacional femenina de waterpolo, o la que podría haber sido oro y con esa injusta y tremenda lesión en semifinales, pues ese momento le privó de colgarse una medalla. Lo de Carolina Marín en bádminton. La onubense recién operada de la rodilla, eso sí, nos dejó ayer preocupados por cómo se plantea y ve ahora su futuro.
No sé qué va a ser de Carolina Marín en un futuro. No sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton, si volveré a disputar una competición o si volveré a unos Juegos Olímpicos. No lo sé. Ahora mismo es en lo que menos pienso. Lo que más piensa mi cuerpo y sobre todo mi mente es tener paz y tranquilidad conmigo misma. Como os digo, voy a necesitar mucho tiempo y también os quiero pedir a todos que me dejéis un poco de espacio porque os lo agradeceré eternamente.
Ojalá que Carolina se recupere bien, no pronto, bien, y que vuelva por sus fueros. Un abrazo de ánimo y todo tu espacio, Carolina, un abrazo de oro, aunque no se la haya colgado esa medalla por la lesión, a nuestra onubense más universal, Carolina Marín. Escuchábamos en la portada a Rodríguez Uribes, al presidente del deporte en España, al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Fue ayer en el balance más generoso en el calificativo o en la calificación, en la nota para España. Rodríguez Uribes con Felipe del Campo esta mañana le ha puesto un 8. Alejandro Blanco le puso ayer un 10 por valorar el esfuerzo de los nuestros. Al final 18 medallas, una más que en Tokio, pero 4 menos de las previstas, ¿no? Al menos pensaba el COE que íbamos a igualar las 22 de Barcelona 92. Va a seguir siendo hasta Los Ángeles 2028 nuestro techo olímpico en cuanto a preseas, lo de Barcelona 92. Uribes ha querido ir un poquito más allá en el análisis esta mañana en A Diario con Felipe del Campo.
Que tenemos que huir del triunfalismo, me parece que es un error, pero también del fatalismo y del pesimismo, es decir, del todo o nada.
Pero del realismo, sí.
El realismo es que hemos mejorado Tokio, que hemos mejorado Río, en el digamos las referencias últimas, y que vamos por el buen camino.
Pero Felipe del Campo París también a punto de volver esta tarde para casa, para España, con ese programa desde la Casa de España cada noche. Buenas noches, buenos juegos. Hola Felipe, ¿qué tal? Felipe, buenas tardes.
Hola,
Sauquillo, qué ganas de escucharte. Pues la verdad es que he discutido con el con
ya
el
te he escuchado, con la voz del ya gobierno. Te he escuchado, sí, tú eres de los de vaso medio vacío.
Sí, 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 sí. Yo creo que respeto completamente la opinión y además agradezco la deferencia que ha tenido con Radio Marca de hacer el primer balance de los juegos con esta emisora a la voz del gobierno en el deporte, como es Uribes. Pero ya se lo he dicho en la entrevista, ya la has escuchado. Yo creo que no podemos poner un 8 a la delegación española. Yo voy a hacer un matiz con lo de Alejandro Blanco. Alejandro Blanco dice un 10 en esfuerzo.
En esfuerzo, sí, que sí.
Sí, yo creo que el pronóstico de Alejandro Blanco es equivocado en el arranque cuando dice que estamos en condiciones de superar las medallas de Barcelona. Creo que ahí se equivoca. Ayer dice que es un 10 en el esfuerzo. Pero yo creo que Uribes, que insistimos, le agradecemos que haya tenido la deferencia de en Radio Marca hacer el balance, pues yo creo que no es un balance real y así se lo hemos hecho ver en la entrevista. Él entiende que hay que poner un 8, pues a mí me parece que no es, que yo creo que es un suspenso. Fíjate lo que bajo de puntuación, porque si veníamos con la idea de superar Barcelona y nos hemos quedado 4 medallas, con la cantidad de argumentos que teníamos a favor, Sauquillo, tú además, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, París, cerca de España, clima perfecto, afición apoyando, horario magnífico, el máximo número de deportistas posibles. Sin Rusia, que eso la gente no lo cuenta. Rusia te rasca 2 o 3 de medallero, o sea, tienes una potencia ahí que no reparte. Es decir, es como si, no sé, como si el Atlético de Madrid no estuviese en la Liga, ¿no? Pues que diría el Sevilla y el Athletic, pues oye, tenemos más opciones de jugar a Champions. Bueno, pues es un ejemplo. Y no se ha conseguido el objetivo, Sauquillo, y hay que hacer una reflexión grande, que creo, sinceramente, que se deja un informe, que ya veremos, y que en octubre y que en noviembre valoraremos. No sé si esto va a servir para algo, en fin. Yo eso es lo que hemos tenido que decir al gobierno. El presidente del Consejo Superior de Deportes tenía una opinión, yo tenía otra diferente y la hemos discutido esta mañana.
Ahora Alejandro Blanco va a atender a los medios en el clásico canotazo a su llegada, aterrizaje en el aeropuerto de Madrid y Barajas, Adolfo Suárez Madrid y Barajas, y a ver si la nota la matiza. Es verdad que dijo lo de un 10 a todo el equipo por el esfuerzo.
El esfuerzo.
Correcto,
sí, sí, sí.
Pero también
sí,
pidió sí. Un plan para el deporte español, deporte olímpico español a largo plazo. Hay que pensar ya en Los Ángeles 2028 y a ver si de una vez por todas rompemos ese aparente techo de cristal que son las 22 medallas de Barcelona 92, Felipe.
Es que estamos planos, Sauquillo. Es que a mí me dicen, ojo, te has vuelto de ser optimista a ser pesimista. Bueno, es que yo era optimista en el arranque de los juegos. Es que estamos planos, tío. Es que desde Barcelona 92 no hemos 17, 18, sí, hemos hecho mejor que Tokio, hemos hecho mejor que Río. Bueno, pero una medalla, dos. Y yo creo que el deporte español debe dar el impulso de estar cercano a las 25 medallas. Y ese reto probablemente se consiga, y es otra de las cosas que siente decirle uno a la cara a los dirigentes políticos, pero hay que decírselo, que no puede haber 6 secretarios de Estado en 5 años, Sauquillo. E incluso me ha dicho, no, si ya sé que me vas a decir que... No, bueno, es que hay que decírselo. Rienda, Lozano, Francos con S, Francos sin S, y ahora Uribes. Es que esto es imposible, Sauquillo, es que no se puede.
Es verdad que hay que apostar,
que no hay manera,
de una forma más decidida por el deporte.
Probablemente los
español,
dos partidos
no solo
políticos,
por el olímpico, ¿eh?
Claro, a lo mejor tienes que tener una sentada con los grupos políticos y decir, oye, mira, como el pacto de las pensiones, los próximos 20 años hagamos un plan del deporte y no lo movamos, lo blindamos. El secretario de Estado, lógicamente, lo puede poner el gobierno, pero que tenga unas líneas básicas. Porque si no, todo va a ser muy cortoplacista. Es decir, la gente de... Al final, esta tarde vamos a empezar a hablar ya de Mbappé, y esta tarde se han acabado los Juegos, y ya empezamos a hablar de la Supercopa, y los informes que me decían tanto Uribes como Blanco, que es verdad que se van a hacer en el mes de otoño, o sea, en el otoño, en septiembre o en octubre, pues yo no sé si a la gente le queda ya muy lejos de París y muy lejos de Los Ángeles. Entonces no soy muy muy optimista, la verdad.
Bueno, a ver, cuando vuelvas a casa, a ver si te levantamos la moral, ¿eh?
No.
Si tú
piensas años, lo mismo que yo,
sí,
¿no?
Sí. A ver, yo creo que es un poco bajón, la verdad, ¿eh? Porque precisamente nos habían puesto los propios deportistas con mundiales, con europeos, con resultados, con marcas, nos habían puesto el listón, ¿verdad? De la ilusión y del optimismo alto. El propio COE, ¿no? El propio Alejandro Blanco diciendo, vamos a superar las 22 de Barcelona y llegamos a solo 18, pues nos quedamos así fríos. Estoy contigo, sí.
Perdona, Rafa, ya sabes que soy un loco de las audiencias. Y yo he estado hoy discutiendo mucho con Parra, con José Luis Allegue estos días, colocando que probablemente tengamos que hacer la reflexión que los mundiales y los europeos son, por intentar llevarlo a un tema futbolero que todo el mundo va a entender, la Europa League. Y los Juegos Olímpicos es la Champions League. Y probablemente hay que poner el tiro en los Juegos Olímpicos y que los europeos y los mundiales nos sirvan como preparación, porque si nos hemos salido en europeos y en mundiales en medallas y luego llegamos a los juegos y no funciona, pues algo pasa. Y dicen, joder, pero es que es igual casi de importante. Pues mira, los mundiales de waterpolo, el mundial de natación, perdón, o el mundial de taekwondo, en una cadena que queremos mucho como es Teledeporte, pues apenas llega a 40.000, 50.000 espectadores, en el mejor de los casos 100.000. Y sin embargo, en los Juegos Olímpicos, un partido de waterpolo o un combate de boxeo o de taekwondo te va a superar el millón de espectadores y un 14 o un 15 de share. Pues claro, es que la gente lo que quiere es el triunfo en los juegos. Y lo otro, pues afortunado o desgraciadamente, pues queda en un segundo plano. Porque a la gente le interesa menos el mundial de natación que la participación de España en natación en los Juegos Olímpicos. Y eso es una realidad que te lo dictan las audiencias, queramos o no.
¿Sabe lo bueno? Y aquí viene el momento autobombo y sacar pecho, que en Radio Marca, en las Olimpiadas, que es el periodo que abarca eso, sí, eso cuatro es años entre los Juegos, entre unos Juegos y otros, en las Olimpiadas que ya han empezado, las Olimpiadas Camino de Los Ángeles 2028, aquí en la Radio del Deporte vamos a hacer caso a todos los deportistas olímpicos y a todo el deporte para promocionarles.
Sobre todo José Rodríguez.
Y para uparles. Sí, señor.
Sauquillo, porque
trabajazo
yo
también.
Me he flipado. Claro, porque yo creo que yo aquí llego al final, en la recta final, y uno pues hace lo que puede, pero claro, aquí hay un periodista que está desde el minuto uno, o sea, desde mañana ya está pensando en Los Ángeles, y está empezando a hacer un seguimiento de lo que hace cada uno de nuestros deportistas. Le conocen, le miran, saben dónde va, él sabe dónde entrenan, hacia dónde van, y hay largas tardes de otoño que imagino que José Rodríguez irá allí al centro acuático de no sé dónde para decir qué marcas está haciendo nuestro deportista.
Y les arropa José Rodríguez en nombre de Radio Marca durante estos cuatro años hasta Los Ángeles, no solo en los 16 días que duran los Juegos Olímpicos.
Exacto.
Te pongo un ejemplo, hace 20 años, para Atenas 2004, se vio hacia un programa de Atenas 2004 y charlamos con David Cal, que luego la rompió en Atenas. Era un chaval desconocido que cogió la canoa y la rompió hasta estos juegos, donde ya le ha desempatado Saúl Cravioto, convirtiéndose en el deportista español más laureado desde el punto de vista olímpico. Bueno, pues los oyentes de Radio Marca conocían a David Cal antes de que de repente explotase en Atenas 2004, ¿no? Ese es nuestro papel, esa es nuestra función. Felipe, que no te robo más tiempo, que tienes que acabar de hacer la maleta. Gracias, buen trabajo, un abrazo.
Gracias, buenas tardes y por última vez buenos juegos. Venga,
correcto.
Chao.
1:20, 12:20 en Canarias. Esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Antes de saludaros así de forma más rotunda, corriendo. Esto es así, si no se llamaría de otra forma, diferido marca, ¿no? Directo Marca. Me voy con Alex Gallego porque aterriza parte de la delegación española en los Juegos, el equipo de balonmano que ayer logró la medalla 18, ese bronce, la selección española masculina de balonmano, por ejemplo, de... Sí, Miguel Sánchez Migallón, uno de nuestros hispanos, desde el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, con Alex Gallego. Alex.
Bueno, compañeros, pues estamos aquí con Miguel Sánchez Migallón. Lo primero de todo, ¿qué tal estás?
Pues bien, aquí recibiendo un montón de muestras de cariño de la gente, que la verdad que se agradece un montón y bueno, muy, muy contento, obviamente.
¿Te esperabas conseguir con los hispanos esta medalla de bronce?
Bueno, nosotros teníamos claro que íbamos a estar en la lucha porque siempre lo peleamos, ¿no? Al final podemos tener momentos mejores o peores, pero siempre vamos a dar guerra. Y creo que eso es lo que la gente le engancha un poco de nosotros, que siempre damos todo y bueno, eso se transmite a través de la pantalla también.
¿Crees que en los siguientes juegos, dentro de cuatro años, podéis optar a una plata o un oro?
Sí, ¿por qué no? Al final, cuatro años es mucho tiempo y es imposible adivinar qué va a pasar, pero si mantenemos este espíritu hispano y los que vengan... van cogiendo la idea de lo que es ser hispano. Yo creo que se puede luchar siempre por todo.
¿Qué te ha dicho tu familia cuando vio que ganaste la medalla?
Bueno, pues la verdad que están muy contentos. Muchos estuvieron allí, tanto en París como en Lille, animando al equipo. Y bueno, pues es mi segunda medalla olímpica ya. Y la verdad que es un sueño. Me apoyan muchísimo y les tengo muchísimo agradecimiento a ellos.
¿Qué te hizo más ilusión, ganar la primera o esta?
Bueno, son diferentes. La primera fui por una lesión de viramorros que nunca gusta ir a cubrir un puesto de un compañero que se ha lesionado, y era un poco más inesperada y la verdad que fue todo muy rápido. Sin embargo, esta como que siento que la he trabajado más y bueno, pues sale diferente. Las dos son increíbles.
Muchas gracias y enhorabuena, Miguel.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues ya habéis escuchado las palabras de Miguel Sánchez Migallón.
Aprovecha, me pides paso con más protagonistas seguro. Voy recordando el teléfono 628-26-90-92. Estamos ahí en el aterrizaje de los nuestros en Barajas después de ayer una ceremonia de clausura espectacular donde Tom Cruise, a lo Misión Imposible, se tiró desde lo alto del Stade de France para recoger la bandera olímpica y llevársela, muy peliculero todo, hasta Los Ángeles, porque en Los Ángeles 2028 se volverá a encender el pebetero, la llama eterna, la llama olímpica, y ojalá que ahí España tenga mejores resultados que en estos Juegos de París 2024. Ayer en esa ceremonia de clausura fueron los abanderados españoles María Pérez y Jordan Díaz, ¿verdad? Los dos oro. Jordan Díaz en triple salto, María Pérez con Álvaro Martín en el relevo mixto en marcha. Y con María Pérez creo que está Alex, ahora, ¿no? Gallego.
Pues estamos aquí con María Pérez. Lo primero, María, ¿qué se siente al ganar dos medallas olímpicas?
Bueno, pues ahora toca asimilarlo, ¿no? Se siente ya el cariño que ya lo sentíamos en París durante estos 15 días, pero aún más desde que no hemos subido al avión de Iberia para volver a España. La llegada aquí ha sido un no parar, así que pues darle a todos los españoles el cariño que nos han dado a nosotros durante esos 15 días.
¿Soñaste algún día con ser abanderada de la delegación española?
No, sueño con una medalla, pero nunca soñaba con ser abanderada, ganar dos medallas en esos mismos juegos. Al final, como dice Álvaro, hay que tener cuidado con los sueños que a veces se hacen realidad.
¿Cuál te hizo más ilusión? ¿Ganar la primera medalla, la de plata, porque fue la primera, o la segunda porque era de oro?
A ver, las dos me hicieron mucha ilusión. Para mí la individual tiene mucho mérito porque al final es una medalla individual, pero la de relevo junto a Álvaro, después de decir que era su último ciclo olímpico, pues aún más, porque al final pues sabes que las cosas se acaban.
¿Te veremos en Los Ángeles 2028?
Por ahora me veré en Los Ángeles 2028 y después en Los Ángeles 2028 veremos.
Probablemente para un atleta conseguir una medalla de oro es el sumo en su deporte. ¿Tú crees que ya has tocado techo o crees que puedes conseguir muchas más cosas?
He sido la primera junto con Álvaro en paridad, como ha sido estos Juegos Olímpicos, en conseguir la triple corona que nunca se ha hecho. Se ha roto esa maldición que tenía el atletismo. Ojalá que vengan más y el techo, pues bueno, seguir mejorando día a día como persona y como atleta.
Muchas gracias, María.
Gracias a vosotros.
Una crack, María Pérez, la granaína, una auténtica fenómena. 1:24, 12:24 en Canarias, y en Canadá será otra hora. Ya lo puedo decir. Bienvenidas, bienvenidos. Es lunes 12 de agosto de 2024. Este jueves arranca ya la Liga 2024-2025 y esto es, ya lo sabes, Directo Marca hasta las 3 de la tarde.
Tiempo que ya te vas conmoviendo, te siento, sé que es tú quien mueve la bandera. Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar. ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera. La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar.
No queda nada, el jueves, ya digo, empieza una nueva temporada en primera y segunda división. No queda nada para el comienzo de la temporada liguera y el Atlético de Madrid es el que está animando mientras tanto el comienzo, antes del comienzo de la liga, es el que está animando mientras tanto el mercado de verano. Julián Álvarez está ahora mismo en el Metropolitano. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico con el Atlético. Lo de Samuel Chelsea se complique, veremos a ver si afecta a que el Blue Gallagher pueda acabar vestido rojiblanco. El Chelsea se echa atrás con Samu Omorodion y el Atlético intenta salvar a Gallagher negociando por Joao Félix. Los rojiblancos deciden que el delantero regrese a Madrid tras surgir dudas en Londres con su traspaso. El fichaje del mediocentro inglés queda ahora en el aire, pero Julián Álvarez es un fichajazo. Ya ha pasado reconocimiento médico con el club rojiblanco esta mañana. La araña que viene del Manchester City. Fichajazo para la delantera del Atleti. Ayer Lenormand, el primer fichaje de los colchoneros, ya mandó desde el centro de la defensa la victoria por 2-0 del Atlético ante la Juve en Gotemburgo.
Muy feliz, la verdad que un partido donde ganamos, nos vamos con buenas sensaciones, así que todo contento. Y la verdad que me han acogido de una manera espectacular, todos los compañeros desde el primer momento me han ayudado. Y nada, así que hoy era el último partido para prepararse y yo creo que todo el mundo ha dado un buen nivel, así que ahora pues hace una buena semana para prepararse al primer partido de Liga.
Eso en el Atlético de Madrid. En el Barça, el equipo azulgrana disputa hoy el Gamper ante el Mónaco, última prueba de los de Hansi Flick antes de debutar en Liga en Mestalla, un amistoso que va a jugar Dani Olmo, el flamante fichaje culé para esta temporada y que eso sí va a ser presentado minutos antes del partido. El que no va a estar ya, ayer se despedía después de casi media vida en el Barcelona, es Sergi Roberto.
Culers, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies per tot aquest viatge que hem fet junts. La meva història amb el Barça comença als 14 anys.
Y el deseo del Barça de fichar este verano a Nico Williams parece que se esfuma por momentos el jugador del Athletic. Este sonido es de esta mañana, ¿eh? En las redes sociales de Club Bilbaíno ha dicho esto sobre su nuevo dorsal. Ha elegido el 10 de Muniain.
Sí, con el diente.
Se ve bien, se ve bien.
Sí. Está guapo, ¿eh? Vale. El de Muni.
El de Muni. Ya se lo pedí también a él. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y han feliz como ha hecho él.
El jueves arranca la Liga en Primera y Segunda División, pero antes, el miércoles, lo que va a estar en juego es el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de Europa, entre el Real Madrid y la Atalanta en Varsovia, lo que es lo mismo, el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League. Y el jueves empieza el baile en Primera y en Segunda. Lo hará el jueves a las 7 de la tarde, arrancará la Liga EA Sports. Temporada 24-25, a las 7 el jueves con el Athletic Club Getafe, a las 9 y media Real Betis Girona, el viernes a las 7 Celta Deportivo Alavés y Las Palmas Sevilla, a las 9 y media, para el sábado a las 7 en el regreso de Leganés a Primera, lo hará en Pamplona ante Osasuna, el sábado a las 7 de la tarde Osasuna Leganés, a las 9 y media Valencia-Barça, en ese estreno de Hansi Flick en el banquillo del Barcelona en Mestalla. Para el domingo quedará el Real Sociedad Rayo Vallecano a las 7, a las 9 y media Real Club Deportivo Mallorca-Real Madrid. Entendemos que Mbappé ya habrá debutado el miércoles en la Supercopa de Europa, pero los nuevos fichajes del Real Madrid, hay muchas ganas de verles en acción, ¿verdad?, por parte de la afición blanca. El estreno en el liguero de Mbappé sería en Somos, el domingo a las 9 y media ante el Mallorca. Para el lunes, 19 de agosto, quedarán dos partidos, a las 7 de la tarde Valladolid, Español de Barcelona, y a las 9 y media Villarreal, Atlético de Madrid. Eso en Primera. En Segunda, el jueves arranca la temporada a las 8:30 con el Granada Albacete, el viernes a las 7 Mirandés Córdoba y a las 9:30 Cádiz Zaragoza, el sábado a las 5 Racing Club de Ferrol Málaga, Eibar Castellón, a las 7 Deportivo Real Oviedo, el regreso del equipo gallego a Segunda División. Para el domingo a las 5, Real Racing Club de Santander, Unión Deportiva Almería, Real Sporting de Gijón Levante, 7:30, Burgos, Cartagena y Elche, Sociedad Deportiva Huesca. La jornada, primera jornada de la Liga Hypermotion se cerrará el lunes a las 8:30 con el Eldense Club Deportivo Tenerife. O lo que es lo mismo, está ya en marcha la cuenta regresiva, la cuenta atrás para que ruede el balón en Liga. Cuenta atrás para el comienzo de otra temporada y la guía marca de la Liga 2024-2025 está ya a la venta, sí, está saliendo casi de imprenta. Estará a la venta justo el día antes, a partir de este miércoles 14 de agosto, en la previa del comienzo de una nueva temporada en Primera y Segunda División. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol, encuéntralo en esta nueva edición, con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. Consíguela en tu kiosco más cercano a partir de este miércoles 14 de agosto, ya a la venta la guía marca de la Liga 2024-2025. Y a partir de las 2:10, vuelve, tras los juegos, vuelve el corrillo, hoy con los habituales. Ya lo sabéis, de los lunes con estos cuatro compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Estamos con el análisis y el balance de la participación española en los Juegos de París. Medallas hay muchos tipos: oro, plata, bronce, hay diplomas olímpicos. Bueno, si tú quieres llevarte una medalla a la mejor elección por la venta de tu coche, ve a Yamóvil, porque si está bien cuidado, es el concesionario que más paga por él. Además de comprártelo en el acto, se encargan de todo para que no tengas que preocuparte de nada más. Recuerda, Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. 1:31, 12:31 en Canarias. Dos minutos de los mejores consejos comerciales, y esto solo ha hecho que comenzar con Luis Bemud en la parte técnica, con Pablo Herrera y Charly Santos a los mandos de la producción. Ya sabes, directo marca hasta las 3 en la Radio del Deporte, la radio del deporte, la radio de unos juegos que ya han acabado y que vamos a hablar un poquito más de ellos.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Chin Chin Diaflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin Diaflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Super López de Israel Rai. Radio Marca. Este verano lo damos todo.
En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Más que escuchas Radio Marca, escuchas Directo Marca a esta hora, 1:34, 2:34 en Canarias. Estas dos últimas semanas no ha existido Directo Marca porque lo que ha habido es marcador olímpico. Gran trabajo de todos mis compañeros, con Chitu Gómez, con Pablo Parra, con todos los narradores, con toda la redacción de Radio Marca, pues contándote absolutamente todas las pruebas y las 18 medallas de los nuestros en los Juegos Olímpicos de París 2024. Juegos que me gustaría que valorases desde la playa o desde donde estés, si es que ya has vuelto de vacaciones como servidor, pues desde la oficina también, con notas de audio en el 628-2690-92. ¿Qué te pareció la actuación de la delegación española con esas 18 preseas? ¿Cuál es el momento para ti de estos juegos en cuanto a los nuestros y en cuanto a, en general, lo que hemos vivido en París en estas últimas dos semanas? 628-2690-92, te escucho con notas de audio. Van llegando, van viniendo esas notas de voz, esas opiniones, y las vamos recopilando y emitiendo por tandas. En el 628-2690-92, ahí voy a recoger tu opinión si me la mandas en una nota de audio. ¿Cómo? Quiero recoger también la opinión de un Alejandro Blanco, que atiende así muy rápido. Hizo ayer balance desde la Casa de España, pues un balance más sosegado, le puso un 10 en esfuerzo. El resultado es bueno, pero no el que se esperaba, esas 18 medallas. Si atiende ahora así de forma un poco, un canutazo que decimos en argot, un poco así rápida, ¿no?, a los compañeros que se han desplazado, como nuestro Alejandro Gallego, hasta el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir a nuestra delegación española. A ver qué dice el presidente del Comité Olímpico Español, Alex.
Seguir mejorando. En los últimos juegos tenemos una estabilidad, pero en estos juegos hemos superado los resultados anteriores. Entonces no hagamos una reflexión negativa de un resultado que ha superado los juegos anteriores.
Presidente, es pronto, pero se abre un nuevo ciclo olímpico, hay cambio de presidente en el COI. ¿Puedes aspirar Madrid o España a albergar unos Juegos Olímpicos en el futuro?
Es una pregunta excepcional, como todas, pero los Juegos están dados el 28 y el 32. Ahora habrá un nuevo cambio de presidente y veremos la política que sigue el CIO. Yo lo que digo es que sabéis que ahora tienes que hablar con el Comité Olímpico Internacional para hacer el planteamiento. Lo que digo es que Madrid es la ciudad más preparada del mundo para hacer unos Juegos. Con eso me quedo y con eso tendremos que luchar todos, empezando por los medios de comunicación.
Gracias. Una última pregunta. Esa planificación de la que me estabas hablando para dar ese siguiente paso, ¿ya está en marcha para Los Ángeles?
Ya está en marcha una parte de esa planificación en las federaciones, pero yo creo, y es lo que estoy intentando explicar, que no podemos hablar a 4 años. Nadie habla a 4 años. Tienes que ser 4, 8, 12. Y es una reflexión, pero una reflexión en positivo. Es más, ese modelo del deporte, nosotros ya hemos empezado a hacerlo con el Consejo Superior de Deportes, y es hacer un planteamiento global. Pero, repito, si me lo permitís, disfrutemos de los deportistas y del éxito del deporte español. Gracias a todos.
Bueno, pues esa atención así un poco rápida de Alejandro Blanco a todos los medios, con nuestro Alex Gallego, a todos los medios que ahí se han desplazado para recibir a los nuestros. Tiempo habrá de hacer más análisis, sobre todo de trabajar en pos de lograr superar algún día, ojalá que en los próximos Juegos en Los Ángeles 2028, ese techo histórico de 22 medallas de Barcelona 92 que se nos sigue resistiendo. En estos Juegos de París 2024 han sido, repetimos, 18 las preseas que se han colgado al cuello los nuestros. Y ahora, antes de ir con el fútbol, porque el miércoles se pone en juego el primer título oficial en Liza con la Supercopa Europa, ese Real Madrid-Atalanta en Varsovia, y el jueves ya arranca la Liga 24-25. Antes de ir con el deporte rey, con el fútbol, escucha con atención porque este concierto no te lo puedes perder. 12 de octubre, tienes tiempo para comprar las entradas en el Wizzing Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un concierto único, será un único concierto y un concierto único, un concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. Este I Will Survive, el Never Can Say Goodbye, un show que vas a recordar siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten. Que no te lo cuente nadie más que nuestro Isaac Suárez, actualidad del Atlético de Madrid, el auténtico animador del mercado en estas últimas horas. 1:38, 12:38 en Canarias. Fichajón, el que está ultimando, el que está ahora mismo firmando, seguramente poniendo su rúbrica con Miguel Ángel Gilmarín en el Metropolitano. La araña, Julián Álvarez. Porque ha pasado ya el campeón del mundo, el argentino, esta mañana el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. Y ahora mismo está en el Metropolitano, ya digo, con Miguel Ángel Gilmarín. Isaac Suárez, recién aterrizado en Madrid después de ver esa victoria del Atlético en Gotemburgo, 2-0 frente a la Juve. Victoria de estas de prestigio, aunque fuera un amistoso antes de empezar el lunes frente al Villarreal la temporada liguera. Esta Liga 24-25. Isaac Suárez, compi de Marca. Hola Isaac, buenas tardes.
Hola, buenas.
La araña, fantástico fichaje. Ahora hablamos de lo de Gallagher, que parece que se complica porque lo de Samu Omorodion pues está también complicado y es casi un trueque con el Chelsea, ¿verdad? Pero que le quiten lo bailado a todos los rojiblancos que ya sueñan con los goles de la araña.
Sí, bueno, la ilusión por Julián Álvarez, eso no la va a quitar nadie. Es un fichaje como hacía tiempo que no se recordaba en el Atlético de Madrid, un campeón del mundo que llega para liderar al equipo los próximos 5 años, por lo menos, que es lo que va a firmar ahora. Y claro, pues no puede ser nada que mejor que noticia que tener al argentino ya aquí preparado.
¿Firma para cuántos años, por cuántos años, y cómo se sabe más o menos el montante de la operación? Porque claro, es un pastizal, ¿no? Es la gran inversión del Atleti, la gran apuesta tras la marcha de Morata, no solo el fichaje de Lenormand, que ayer ya se estrenó y mostró sus galones desde el centro de la zaga, ¿verdad? Con el Atlético de Madrid, gran refuerzo, el del flamante campeón de Europa con España, Lenormand, el ex de la Real Sociedad, sino que con Julián Álvarez, a expensas de que se haga alguna contratación más, pues se le pone ahí esa mordiente que seguramente le ha faltado al ataque del Atlético de Madrid esta temporada. Detalles de la operación, ¿sabemos más o menos algunos, Isaac?
Sí, serán pues 5 temporadas hasta 2029, es lo que va a firmar Julián Álvarez. El Atlético paga 70 millones al City, más otros algo aproximadamente 15 o así en variables. Pero bueno, las variables luego a veces se pagan, otras no, depende de lo que consiga, pero bueno, que si ascienden y se cumplen todas, pues será una buena noticia también para el Atlético, porque significaría desde que gana la Champions a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay veces que pagar tampoco va a doler mucho. Entonces, sin duda, un gran fichaje, como decimos, el jugador franquicia en el próximo lustro, y completa efectivamente un mercado de fichajes en el que el Atlético ha estado muy, muy atinado, porque eso, no hay que olvidar que Lenormand es todo un campeón de Europa. Sorloth ha estado peleando por el Pichichi hasta la última jornada de la temporada pasada. y Gallagher, si finalmente no se acaba rompiendo, que el Atlético está negociando ahora para que no se caiga, pues también es un jugador que es internacional inglés, 24 años, y que aporta físico y piernas, que era una de las cosas que le faltaba a este equipo.
Los atléticos ya están salivando, los aficionados, con esa tripleta posible, ¿no?, en ataque. Sorloth, Griezmann, Julián Álvarez. Pero lo de Gallagher te quería repreguntar, porque está unido a lo de Samu al Chelsea, que se ha complicado, y esto puede afectar al futbolista blue, a Gallagher, para que pueda acabar vestido de rojiblanco, ¿o no?
Sí, sí, sin duda, al caerse Samu del Chelsea, pues Gallagher pasa a estar en el aire. ¿Qué pasa? Que el Atlético ha metido en lugar de a Samu a Joao Félix en la operación. Y entonces, si acaba yendo el portugués al Chelsea, no habría ningún problema para que Gallagher pues siga en el Atlético, porque realmente ya ha firmado su contrato, ha llegado hasta entrenar un día y simplemente está esperando a que se pueda anunciar su fichaje. Hay que tener en cuenta también que al Chelsea le interesa desprenderse de Gallagher, porque tienen muchos problemas con el fair play financiero, demasiados jugadores, y entonces no es una cosa que le urja solo al Atlético. Entonces están un poco condenados a entenderse los dos clubes.
Lo contaremos. Algo más que debamos saber del Atlético de Madrid en estas horas previas al debut, que será el miércoles. Recordemos, el miércoles es el debut del fútbol, con el primer título oficial en Liza, la Supercopa de Europa en Varsovia. Este miércoles es el Real Madrid-Atalanta, antes del debut en Liga del Atlético, que será el lunes ante el Villarreal. ¿Algo más que nos quede en el tintero rojiblanco, Isaac?
No, bueno, que hoy descansa el equipo y que en esta semana sí habrá presentaciones, no la de Julián, que esto va por orden de llegada, y entonces la primera será la de Lenormand, se supone que el miércoles, aunque no está todavía confirmado, pero yo creo que entre miércoles y jueves Lenormand y Sorloth ya serán presentados.
Muy bien, lo contamos en Marca Radio, Marca y Marca.com. Gracias, Isaac, un abrazo.
Un abrazo.
1:44, 12:44 en Canarias. Me falla a mí el subconsciente con lo del miércoles, porque es que tenemos muchas ganas de que se dispute ese primer título oficial, la Supercopa de Europa en Varsovia. Dije que te olvidé. Con el Real Madrid midiéndose al Atalanta, o lo que es lo mismo, el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League. Santi Siguero, Marca. Hola, Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y los aficionados blancos con muchas ganas de ver el debut de Mbappé. Claro, es la duda. ¿Qué va a pasar con el francés? Digo, respecto al posible 11, sería llegar y besar el santo. Prácticamente lleva muy poquito de entrenamientos Mbappé con el Real Madrid. ¿Le ves como titular? Dijo Ancelotti hace unos días que lo normal es que la final, claro, no está Toni Kroos, no está tampoco Nacho, es que la juegue la Supercopa los que ganaron la decimoquinta, la Champions. Pero claro, es que es Mbappé. ¿Tú qué crees que va a pasar con la Tortuga, así de inicio, en Varsovia, este miércoles, Santi?
Yo apuesto porque va a jugar. Es verdad que con las salidas de Kroos y Nacho quedan dos huecos en la plantilla, yo creo que eso va a ser la excusa perfecta para que Ancelotti pueda dar entrada a Mbappé en el once. No olvidemos que es Mbappé el fichaje seguramente más deseado y trabajado de la historia del Madrid, que hay un título en juego. Recordemos que Kroos también hace 10 años, pues creo que llevaba un entrenamiento cuando había fichado por el Madrid y fue titular en la Supercopa de Cardiff ante el Sevilla. Y yo creo que no va a haber problema, a pesar de esa política de Ancelotti de, lógicamente, primar a los jugadores que fueron campeones de Europa, dar entrada al fichaje seguramente más deseado del madridismo en el 11 para medirse al Atalanta.
Y eso que la pretemporada ha sido de aquella manera, ¿no? Victoria ante el Chelsea, pero dos derrotas frente al Milan y frente al Barça en la pretemporada, en la gira en Estados Unidos, aunque a los partidos amistosos de pretemporada hay que darles el valor que tienen, ¿no, Siguero?
Sí, yo creo que en el Madrid eso lo tienen bastante claro. Es verdad que el equipo ha viajado sin varios de sus piezas más importantes a los partidos de la gira. Y bueno, recordar lo que pasó el año pasado cuando el Barça ganó al Madrid, creo que 3-0 en Estados Unidos, y Carvajal, después de aquella derrota, que fue bastante dolorosa porque fue contundente ante el máximo rival, dijo que bueno, que en competición oficial sería otra cosa, ¿no? Yo creo que esa mentalidad se ha calado en el Real Madrid, se ha arraigado en el Real Madrid, y que la pretemporada, bueno, pues está para hacer probaturas, para ver chavales de la cantera, para ir probando un poco el nuevo dibujo que se viene con la llegada de Mbappé, y también no olvidemos con la de Endrick, más lo que pueda pasar en el resto de mercado que sigue abierto hasta final de mes. Pero yo creo que en el Madrid a estos partidos se le da un valor siempre relativo. Evidentemente siempre gusta ganar, y más en el caso del Barça, al que creo que nunca se le ha ganado en Estados Unidos. Y yo creo que la gente, los aficionados del Real Madrid de allí del otro lado del charco, pues tendrán ganas de ver a su equipo ganar al eterno rival. Pero bueno, lo serio en realidad empieza el miércoles. Es un título en juego, el primero de los siete que disputan esa temporada. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues se acabaron las probaturas y los experimentos.
Santi, gracias, un abrazo.
Un saludo a todos, chao.
Mañana hablábamos, claro, en la previa, bastante más del Real Madrid-Atalanta, de ese primer título oficial en juego, el miércoles en Varsovia, Supercopa Europa, el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League, el debut en Liga, el debut de Mbappé también, por tanto, en la Liga Española, será para el Real Madrid el domingo, este domingo a las 9:30 en Somos, frente al Real Club Deportivo Mallorca. Os voy a dar otra recomendación, hombre, 13:47, 12:47 en Canarias. Ya va empezando de nuevo el fútbol y sobre todo nuestra querida liga. Y ya sabemos que a la hora de un partido es habitual cuestionar las decisiones del seleccionador, que todos llevamos un entrenador dentro. La decisión es en su momento en la Eurocopa de Luis de la Fuente y ahora de cualquiera de los técnicos de primera y segunda división. Por eso, para dar rienda suelta a tu faceta de manager futbolístico, en Ibermadrid puedes encontrar el juego de mesa Superclub y decidir el destino de tu propio equipo. Vamos, que si lo que te gusta es estar en familia jugando a juegos de mesa, solo tienes que entrar en www.ibermadrid.es y ahí encontrarás todo lo que puedas imaginar en juegos de mesa. Ojo, y si no lo tienen, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Y ahora, hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR, 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 en compras superiores a 30 euros, benefíciate de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, has escuchado bien. También es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Recuerda, entra en www.ibermadrid.es, usa el código IBERMARCAR, IBERMARCAR, y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto en compras superiores a 30 euros. IBERMADRID.es, todo lo que necesitas a un solo clic. Nos faltan 11 minutos para cumplir la primera hora de este Directo Marca, que vuelve tras los juegos, ya sabes, de 1 a 3 de la tarde. Voy a volver precisamente al análisis de lo que ha sido la actuación de los españoles en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Donde, por ejemplo, en atletismo nos hemos llevado buenas noticias. Como ha sido el oro de Jordan Díaz, por ejemplo, en triple salto. Raúl Chapado es el presidente de la Real Federación Española de Atletismo y ayer dijo esto, del oro en triple salto del actual también campeón de Europa de la especialidad.
Quizás es una erupción para muchísima gente ahora nueva, pero bueno, los que venimos siguiendo atletismo hace muchos años, un chico que con apenas 16 años, 17 años, salto 17-30 y probablemente es uno de los mayores talentos, si no el mayor talento que ha dado el atletismo para el triple salto. Y yo creo que no está todavía en su techo, ni mucho menos, pero ha tenido que gestionar las emociones y la presión de ser el hiperfavorito con la mejor marca mundial, y no ha sido fácil para él, y la verdad que tiene muchísimo mérito, tanto suyo como de Iván Pedroso, que ha estado ahí apoyándolo en los momentos más complejos, que es gestionar esas emociones y ese estrés que te genera una competición de este nivel.
Pero es que de los 5 oros que hemos conseguido en estos juegos, otro ha sido el de María Pérez y Álvaro Martín, también en atletismo, en relevo mixto, en marcha. Han sido María Pérez y Álvaro Martín, sin duda, las grandes alegrías, también para Raúl Chapado.
Bueno, la marcha siempre es una alegría, si tenemos un nivel potencial, pero ahora tenemos no solo dos talentos, sino dos grandes competidores, y lo que hemos conseguido ahora mismo es muy importante para la marcha, porque la marcha siempre ha sido importante en el latino español, pero también tiene que ser remate a nivel mundial. En este primer evento, especialmente, que se ha hecho mixto, pues se ha sido capaz de conseguirlo. O sea que estamos muy satisfechos, pero lo más importante es que no han tenido un año fácil. María ha tenido lesiones, ha tenido problemas, ha llegado aquí. Hemos visto a una María súper competitiva y me gustaría haberla visto con un poquito más de preparación, porque estoy seguro que hubiese conseguido las dos medallas de oro.
Ahora escuchamos un poquito más a Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo, pero quiero escuchar el análisis de nuestro exatleta y narrador, cómo ha estado León de Aranda en estos Juegos en marcador olímpico, Juan Carlos Higuero. Hola, Juan Carlos. León, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas, Rafa, muy buenas.
Como siempre, dándolo todo, ¿eh? Y con, bueno, pues con alegrías, decíamos 18, que no sabe a poco. Son muy difíciles de conseguir cada una de esas medallas, 18 en total para la delegación española. Pero en cuanto a los atletas, el resumen de toda la actuación de España atletismo en los Juegos Olímpicos de París es que se han logrado 4 medallas, 2 oros, 1 plata y 1 bronce, y 5 diplomas olímpicos para hacer un total de 9 finalistas, lo cual está bastante bien. Está muy bien, Juan Carlos.
Está fenomenal. Es la mejor actuación de siempre, igualándola con Barcelona 92, que 2 oros, 1 plata y 1 bronce, como bien decías tú, lo mismo, la han calcado. Con lo cual, el atletismo pues ahora mismo goza de muy buena salud. Importante lo que ha dicho Raúl Chapado, estoy con él, Jordán Díaz. Jordán Díaz tiene 23 años, campeón de Europa, campeón olímpico. Vamos a tener atleta para mucho tiempo, porque además no ha tocado su techo, estoy de acuerdo. Yo creo que en sus piernas tiene el récord del mundo. Y la marcha española, pues que sigue navegando a altísima velocidad. Es la disciplina que más medallas ha dado al atletismo, tanto en mundiales como en Juegos Olímpicos. Quizás nos quedamos un poquito con el sabor agridulce de Ana Peleteiro, donde fue sexta en triple salto, se contaba con esa medalla, pero aún así estamos servidos con Ana Peleteiro, con lo cual el análisis, el atletismo goza de buena salud, ha dado la talla y estamos en uno de los mejores momentos de la historia, ¿eh? Ahora mismo en esta disciplina del atletismo.
Se ha conseguido, como dice Higuero, el 5º puesto en el medallero exclusivo de atletismo y el 11º puesto en la tabla de finalistas con 46 puntos, que en su conjunto arrojan, lo decía bien Juan Carlos, la mejor edición de la historia del atletismo español en los Juegos Olímpicos. Pero queremos más, y Raúl Chapado decía que están trabajando ya no solo en Los Ángeles, sino en Brisbane, en los Juegos Olímpicos de 2032.
Bueno, de cara a Los Ángeles es continuar este sistema. Yo creo que ahora lo que tengo que hacer es trabajar para el año 32. Y lo que hay que hacer es mirar a más largo plazo y seguir cuidando esa cantera y ver cómo potenciamos. Yo creo que la clave está en la planificación primero, en los objetivos claros, y después en potenciar también a los entrenadores, tener un plan individualizado y específico para cada deportista. No todos los deportistas tienen las mismas necesidades y yo creo que lo que tenemos que hacer es específicamente trabajar para darle las mejores condiciones. El resto depende de los entrenadores. Son los que saben planificar, son los que saben poner a los atletas en forma, y aquí han demostrado muchísimos de ellos que han conseguido sus objetivos.
¿Estás de acuerdo con el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Juan Carlos?
Sí, yo estoy de acuerdo, evidentemente. Está haciendo buena gestión. Yo sé que ha tenido pues algunos problemas con atletas por lo de la excelencia. Ahí quizás sí que yo defiendo un poquito más al atleta en el sentido de que esté en los Juegos Olímpicos, pero al final los resultados han sido buenos. Han sido unos resultados históricos. En cuanto a lo de los entrenamientos individualizados, también. Yo creo que hay que apretar un poquito más acelerador en ese sentido, y sí que se debe hacer reuniones periódicas con los diferentes sectores, porque el atletismo es muy complejo, Rafa. No es lo mismo lanzar el peso que correr un maratón, ¿no? Y todo se llama atletismo. Con lo cual, cada disciplina necesita necesidades, valga la redundancia, necesidades de concentraciones, necesidades de entrenamientos, y yo creo que se puede mejorar aún más todo esto, ¿eh? Eso sí que es verdad. Yo sé que tienen muchas cosas encima de la mesa, en muchos campeonatos, no solo los absolutos, hay que preocuparse también de las categorías menores, y al final la Federación de Atletismo es un buque muy grande y a veces pues falta un pelín de atención en algunos sectores, ¿no? Pero bueno, yo creo que es buena reflexión la de Raúl Chapado, que no se conforma con esas 4 medallas, que eso es importantísimo, y que ya está mirando en el horizonte a esos Juegos Olímpicos del 2028-2032, y ojalá pues el atletismo siga en este nivel o mejor.
Ojalá. Y en general, de las 18, ¿qué dirías?
De las 18 medallas, bueno, a mí, Sauquillo, me sabe a poco, ¿eh? Me sabe a poco. Mira, el otro día analizándolo también con Felipe del Campo, en Buenas Noches, Buenos Juegos, los de Barcelona sabemos que es difícil porque lo de Barcelona fue algo histórico, jugamos en casa, bien, es la referencia que cogimos, ¿no? Pero sí que es cierto que Felipe lo decía también, no está Rusia, con lo cual Rusia te quita alguna medalla. Hay más disciplinas olímpicas que en Barcelona, con lo cual mantenemos ahí un nivel, pero no es el nivel esperado. Hemos tenido mala suerte también con John Rahm, hemos tenido mala suerte con el doble de Alcaraz Nadal, con Carolina Marín. Sí que es cierto, pero bueno, otros países también han tenido esa mala suerte, porque parece que solo miramos lo nuestro. Y también hay que ponerse en el pellejo de otros países que evidentemente que algunos de los favoritos también han fallado. Con lo cual, a ver, no es una mala actuación desde mi punto de vista, hemos ganado una medalla más que en Tokio, pero todavía estamos un poquito lejos de ser una de las potencias europeas.
Hay que seguir trabajando, hay que seguir invirtiendo, hay que seguir creyendo en el deporte español, no solo en el deporte olímpico, ¿verdad? No solo en estos 4 años de Olimpiadas, sino en cada escuela, en el deporte base, en cada pueblo, en cada ciudad, hay que apostar por el deporte, ¿no? Para que luego precisamente podamos tener campeones olímpicos, ¿no? Que las medallas siempre parece que a los periodistas nos las regalan y cuestan un mundo conseguirlas. Juan Carlos, gracias por estos 16 días de atletismo. Los atletas han cumplido, ¿eh? Igualando los registros de Barcelona, ¿eh? Los atletas han hecho los deberes. Un abrazo, Higuero.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Un abrazo grande al León de Aranda. Nada, segunditos para llegar a la desconexión de las 2 de la tarde. Enseguida abrimos hora y os escucho en el 628-26-90-92. Y empezará el corrillo, para hablar más del análisis de los juegos y también de fútbol, porque esto está ya que a puntito caramelo, a punto de comenzar una nueva temporada de Liga el jueves y antes el miércoles el primer título oficial de Liga con la Supercopa de Europa.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¡Se me ha mojado la radio!
Pero si Radio Marca es acuática, sumergible y waterproof.
Ya, Radio Marca sí, pero mi móvil no.
Uy. Pues si así es, mételo en arroz un par de días. A ver si así.
Ya, ¿y mientras qué?
Pues escucha Radio Marca en la radio, en la TDT o en el ordenador.
¿Y no me puedo bañar?
Sí, cuando hayas hecho la digestión. Radio Marca, este verano lo damos todo. Y la próxima vez no te metas en el agua con el móvil, melón.
Oye, seguro que lo del arroz funciona, ¿no?
Yo qué sé. La audiencia deportiva de los programas nocturnos de radio no se puede pelear.
Buenas noches y buenos goles.
O tal vez sí. Felipe del Campo llega a las noches deportivas de Radio Marca. Y lo hace con información, protagonistas, tertulias, entretenimiento. Y todo antes que ningún otro. De domingo a jueves de 11 a 1 y media, buenas noches, buenos goles con Felipe del Campo. Radio Marca, este verano lo damos todo.
Buenas noches, buenos goles.
Desconecta del trabajo, del atasco, de los madrugones y de la prisa. Desconecta de todo, menos de Radio Marca. Radio Marca, este verano lo damos todo. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Baloncito.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Luis Beamul, Charlie Santos, Pablo Herrera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las 2, es la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a Directo Marca. Tras unos juegos espectaculares, permitidme la inmodestia, espectacular el trabajo de mis compañeros durante estos 16 días para contarte cada uno de los éxitos del deporte nacional e internacional, no solo las medallas olímpicas españolas, también el resto de medallas. Hemos contado absolutamente todo en estos Juegos Olímpicos de París 2024, que han acabado con 18 medallas para la delegación española, una más que en los últimos Juegos, los de Tokio, pero 4 por debajo de las 22 de Barcelona 92, que era un poco el objetivo que se marcaba y que incluso pensaba el Comité Olímpico Español y muchos más expertos que podían superar nuestros deportistas en estos Juegos en la capital de Francia. Vamos a hablar de todo ello y de fútbol, por supuesto, de Julián Álvarez, que ya está firmando su contrato después de pasar el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. Está en el Metropolitano ahora mismo con Miguel Ángel Gil Marín. Y de la Supercopa Europa, de ese primer título oficial en Liza, el miércoles en Varsovia, primer título que van a disputar Real Madrid y Atalanta, o lo que es lo mismo, el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League. Y el jueves ya, sin solución de continuidad, arranca la Liga 24-25, o sea que estamos mejor que queremos. Hemos empalmado Eurocopa, juegos y ahora el inicio de una nueva temporada liguera. Son las 2:01, 1:01 en Canarias. Y enseguida también os escucho. Antes os recuerdo con quién vamos a analizar el papel de España en los Juegos y los Juegos Olímpicos de París 2024. En general, serán unos minutos, más allá de hablar de los Juegos, también de fútbol, serán unos minutos con estos cuatro compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Comienza la mejor liga del mundo, arranca este jueves ya, y es que no hay nada como tener lo mejor. Lo mejor como Yamóvil, que no solo tiene los mejores coches seminuevos, sino que también tiene los mejores precios. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Y solo en Radio Marca están los mejores oyentes de la radiodifusión española, de la radio en este país. Los oyentes de este programa son especialmente interactivos, así que si les pones un poco la posibilidad, les abre la puerta de acceso a al programa y a la radio, ellos la atraviesan, cogen y abren la puerta y entran. Y entran de lleno con sus opiniones, con esas notas de audio en el 628-26-90-92, analizando el papel de España en los juegos y lo que ellos quieran, vosotros queráis. Primera tanda de notas de voz en ese grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Buenos días, Sauki.
Hola.
Buenos días, Radio Marca. Antonio de Madrid. Esto, la eterna canción. ¿Tienen la misma oportunidad todos los equipos? No. El único equipo que tiene dinero, teóricamente, es el Madrid y no gasta. Y el Atleti y el Barça están en las últimas y gastan más que nadie. Y hay equipos de la mitad de tabla para abajo que económicamente están bastante mejor que ellos y no pueden fichar. Tebas, dimisión. Aquí hay gato encerrado. Venga, un saludo.
Buenos días, Radio Marca. Pues hay que optar a más medallas que las de Barcelona, efectivamente. Pero no poner diciendo, oye, hay que superar la de Barcelona. No, no. Es que hay que ir a por las máximas posibles. ¿Qué pasa? Que los deportistas de España no pueden dedicarse en exclusiva a ese deporte porque, a ver, no sé qué pasa, que tienen que buscarse la vida, su trabajo, salen del trabajo, ir a entrenar y no tienen, la mayoría no tienen sponsors para que les paguen el material. Se lo tienen que ganar de su propio bolsillo.
Aoki, buenos días. Pues yo, una de las mayores decepciones que me he llevado ha sido con el gol, con Jon Ram. Le llevo observando una temporada y este chico está fuera de peso. No conozco, y mira que llevo años mirando golf, viviendo golf, a ningún golfista que supere los 70 kilos. Y este chico está realmente con un sobrepeso, no sé si llega a ser obeso, pero y así no se puede dar todo hoy.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues bueno, la valoración de los juegos podría ser entre bien y notable, porque a las 18 medallas hemos tenido, creo que son 18, 19 de chocolate, 20 quintos puestos. Pues bueno, la suerte podía haber sonreído un poco más, pero bueno, es deporte. Y respecto a los momentos olímpicos, yo creo que son dos: las lágrimas de Novak Djokovic, ganador absolutamente de todo, multimillonario, que no le hacía falta eso y lo deseaba con todo su corazón. Y cómo no, las de Carolina Martín.
Sí, las lágrimas de Marín. Carolina Marín nos impresionaron a todos, ¿no? Y encima escuchándole, antes le escuchamos en la portada de este programa, escuchándole como que no sabemos si volverá a coger una raqueta, porque está muy, muy tocada, muy tocada. Fue muy injusto, muy, muy cruel el deporte con ella. En fin, en semifinales y rompiéndose otra vez la rodilla y privándonos de lo que hubiese sido, pues seguro, otra medalla y podía perfectamente repetir con el oro de Río. Pero bueno, 2:05 en Canarias. Seguir eligiendo momentos de estos juegos que ya toca analizarlos y hacer balance. Vuestros momentos, vuestro análisis de las 18 medallas de España y los momentos en general olímpicos con los que os vais a quedar y vais a recordar estos Juegos de París 2024. En el 628-26-90-92, con notas de audio, le voy a preguntar los suyos a los cuatro compañeros con los que lo formamos ya.
El corrillo.
Y además me encanta volver a reencontrarme con ellos una temporada más y le agradezco que, bueno, pues le dediquen estos minutos a los siguientes de Radio Marca y que se dejen liar por el Sauki. Una temporada más, Jorge López, Marco Tote, el tótem de estos corrillos de lunes, siempre lo decimos, con permiso de nuestros compañeros. Hola Jorge, ¿qué tal Tote? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Voy saludando a más contertulios habituales del primer día de la semana. David Sánchez Cañete, Dazón, hola Cañete, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
Está por ahí José L. Rodríguez. ¿Qué pasa? Redactor jefe de Marca, José L. Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes. Feliz primer día de curso.
Correcto. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Eh? Sí, sí. El cole hasta el 10 de septiembre, al menos mis hijas, porque es ya eso, no vuelven al colegio, pero bueno, están de vacaciones, tienen vacaciones los escolares
nosotros,
nuestro cole sí, con la temporada futbolística nuestro cole ya empieza. Y Manuel Bruña, Mundo Deportivo, hola Manuel, buenas tardes.
¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Han ido bien a las vacaciones o no?
Pues más
que
o
nadie
menos.
Te pregunta esas cosas.
Sí, 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 yo creo que sí, creo que sí, hemos descansado, aún nos queda ahí escaparnos una semanilla en un viaje que vamos a hacer, que ya contaremos en la radio, muy chulo, pero de momento, hasta entonces, pues sí, hemos descansado. Tote, ¿tú has descansado? Sí.
Bueno, yo sé qué pasa, que yo estoy todo el año de vacaciones.
Entonces, bueno, adiós, ha sido un placer.
Cuando agosto, o cuando en noviembre.
Me encanta la sinceridad de Tote, me encanta. No, es verdad que esto es un, parece que es que no ha habido casi un... Hemos tenido tanto deporte, nosotros encantados en Radio Marca, ¿no? Que no ha habido como un Kit Kat, ¿eh? Hemos empalmado Eurocopa, juegos, ahora la Liga, ha sido un verano muy, muy, muy entretenido, Josele, ¿eh? Y lo que nos queda, ¿eh? Una temporada apasionante.
Sí, sí. Sí, sí, nos espera una temporada más. Nos está gustando, ¿eh? Lo que está pasando dentro de lo que cabe en el mercado y eso. Todavía ¿sí? quedan tres semanitas, pero todo me parece que está... Bueno, el Atleti se está reforzando, el Atleti retiene, parece que puede retener a la sensación de la Eurocopa, Nico Williams, el Barça se ha traído a Dani Olmo, me parece un fichaje del primer orden y ha cambiado, parece que tiene ilusiones nuevas, el Madrid ni te cuento con Mbappé y Andri, pues así que parece una temporada que ya vamos, parece mentira, pero es que joder, acaba de terminar ya la Eurocopa y los Juegos y ya estamos en esto, de verdad, es una cosa
no para. Una cosa de locos. Vamos a empezar hablando de vuestro análisis, vuestro balance de los Juegos Olímpicos, pero luego hablaremos, y sé que Tote está como decía antes, salivando, como aficionado que es del Atlético de Madrid, con el equipo que está armando el club rojiblanco para esta temporada, ya con Lenormand, Sorloz, Julián Álvarez firmando y su contrato, a ver qué pasa con Gallagher. Ahora dedicamos tiempo al Atlético, que es quien ha amenizado sin duda el mercado de verano, pero los Juegos. A ver, Tote, tú que has sido deportista profesional, 18 medallas. ¿Te parecen pocas, muchas? Nos habían pintado que íbamos a superar lo de Barcelona, que fueron 22. ¿Qué te han parecido estos Juegos Olímpicos, en particular respecto a España? Y luego te pregunto en general. Tote.
Bueno, yo creo que tenemos secciones en este país donde siempre dan la cara, ¿no? Y los chicos de balonmano, las chicas en natación sincronizada, fútbol, baloncesto, no han estado como en otros momentos, pero ¿qué le vas a decir a estos fenómenos, ¿no? Con los años y años que llevan colgándose medalla. Bueno, no somos una potencia mundial, no somos Estados Unidos ni China, pero yo veo que, o por lo menos lo que han transmitido, es esfuerzo, es ilusión, lo han intentado. Soy incapaz, ¿no?, de poner un pero a lo que han conseguido, porque sé que en algunas modalidades, bueno, prácticamente en todas o en todas, hay mucho esfuerzo detrás y los chicos y chicas pues han dado todo lo que tienen, así que yo veo orgulloso de mi país. En esto sí, en esto siempre, en otras cosas de nada, pero en cuanto al deporte muy orgulloso de mi país,
¿no? Es verdad que nos despiertan siempre más orgullo nuestros deportistas que ninguna otra cosa en España. Y aún así, pues hay que ser autoexigentes y autocríticos, ¿no? José, hemos escuchado hoy a Rodríguez Uribe, el presidente del Consejo Superior de Deportes, el ministro de Deportes, vaya, así, por así decirlo, casi, el jefe del deporte español, con Felipe del Campo desde París, desde la embajada de España en París, haciendo balance, poniéndole un 8 a la delegación española. Alejandro Blanco le puso un 10 ayer, presidente del COE, pero sobre todo en esfuerzo, porque él mismo fue quien dijo que íbamos a superar en París las 22 de Barcelona. José, ¿qué nota le pondría? ¿Entre el 10 y el 8 o qué? ¿O no?
Pues yo creo que era un poco más bajo, ¿no? Sobre todo por las expectativas. Y no se trata de mirar a un deporte en concreto, o a dos o a tres. Se trata de ver el trabajo en conjunto. Yo creo que se está trabajando bien y no creo que haya un estancamiento. De hecho, se aumentan los los diplomas y yo no, tampoco soy un experto olímpico, pero es verdad que cada cuatro años vibro como nadie. Y sí que he visto más presencia de españoles en las finales.
Y nueve cuantos puestos, no sé, que estamos hablando de nueve posibles, claro, medallas, que nos quedamos eso a un tris.
Pero te falta, pero en eso, como en el deporte, es eso, hay que tratar de mejorar, ¿no? Cada vez. Si tienes un ejemplo que fue Barcelona 92 y tienes ejemplos al lado de trabajo bien hecho, puede ser Italia, por ejemplo, que nos saca, bueno, es un país parecido a nosotros, un poco con mayor población, pero no mucha más, y sin embargo a nivel deportivo está por encima. Yo creo que en eso deberíamos tratar de mirar el modelo. No sé quién lo decía esta mañana, si era Chitu o que lo decía, que la Federación Alemana no tuvo ningún problema en venir a copiar a la Federación Española cuando en el fútbol estaba funcionando.
Sí, sí, Joachim Löw se vino al fútbol de las Rozas, claro, y a empaparse, sí.
Pues en esto a mí no me importaría copiar un poco cómo lo hace el CONI o cómo lo hace Países Bajos, que tienen un tratamiento del deporte de base, una financiación privada, pública, muy fuerte para el deporte. Y joder, pues es lo que dice Tote, es que si de algo tenemos que sentirnos orgullosos en este país es de los deportistas y del deporte. Invirtamos en él. Si es que tiene el retorno que tiene el deporte es inmejorable, es blanco, pues, perfecto. O sea que creo que en eso falta vender un poco y creerlo, especialmente desde las instituciones, porque es que los gobiernos, el deporte es siempre lo último, y además es como que se reparte un poco de favor a los amigos. Bueno, pues te coloco aquí y tal, y te pones tú aquí de ministro o de secretario, una cosa un poco lamentable. Entonces, en eso creo que nos falta creernos de verdad, que se lo crean de verdad desde arriba. Aquí hace falta revisar el modelo para mejorar un poco más. A la participación no le pongo muchos peros, ¿eh? O sea, que el que ya da lo que tiene, me parece a mí que no puedes pedirle mucho más.
Yo decía antes, por matizarlo, hacía Uribe es ministro de Deportes, sí, sé que la ministra de Deportes es Pilar Alegría, pero bueno, el que lleva más tiempo en el Consejo Superior de Deportes y conoce más el paño es Rodríguez Uribe, y sí que seguramente le decía a Felipe del Campo, pues se deberían de sentarlo. Vea que si no son capaces los políticos, digo, todos los partidos, ¿no? A ver qué plan hay para el deporte español, pero pues si no son capaces para ponerse de acuerdo en cosas imposible, seguramente vamos, más importantes para nuestro día a día, como para fijarse en el deporte.
De acuerdo,
¿no?
Si llueve o hace sol, por eso, van a poner de acuerdo con el deporte, vamos, es que es alucinante.
Por eso. ¿Qué primer análisis hace Manuel Bruña de lo que ha visto en estos Juegos de París para España?
Yo a los deportistas no les pongo ningún pero, porque no podemos criticar gente con barriga y sentados en el sofá el esfuerzo que hacen para estar en los Juegos Olímpicos. O sea, no tenemos ningún tipo de argumentos para criticar a gente que se está dejando la salud, la piel y todo para estar en los Juegos. Y luego yo creo que el problema que tiene España es que cada cuatro años pasa lo mismo. Nos quejamos, decimos que hay que cambiar, no se cambia. Pero es que empezando por el gobierno, porque no tenemos un ministro de deportes en sí. Tenemos un presidente del CSD, un ministerio de deportes y cultura, que es que o apostamos por el deporte o no apostamos por el deporte. Y normalmente la gente que manda en el deporte en este país, sobre todo en el CSD, exceptuando algunas cosas que ha pasado, no son exdeportistas de élite, son políticos. Con lo cual, un día están ahí, otro día están de subsecretarios no sé dónde. Yo creo que el deporte en este país lo tendría que manejar gente que sabe lo que es el deporte, que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es lesionarse, que sabe lo que es estar luchando y morir en la orilla. Porque yo creo que mirarían el deporte de otra manera a como lo están mirando. Y ellos ahora se está hablando mucho porque se han pasado los Juegos. De aquí a un mes nadie hablará de eso.
¿Y Cañete?
Yo creo que más o menos ha sido lo esperado. Hay que recordar que se ha logrado una medalla más, por ejemplo, que en Río o que en Tokio, y que ha habido, como tú has dicho, Rafa, nueve cuartos puestos y 20 quintos puestos. O sea, ha faltado ese pelín de suerte o de un pelín más de esfuerzo para lograr medalla. Pero vamos, yo creo sinceramente que es como se esperaba a la delegación española. Todo el mundo queremos más, lógicamente, diríamos ganas de superar las 22 de Barcelona, pero yo creo que ha habido muy buenos resultados, otros más decepcionantes, algún fracaso, no mucho, pero por ejemplo, yo me emocioné mucho con la marcha, con la marcha mixta, por ejemplo, ese oro fantástico de Álvaro y de María, la selección femenina de waterpolo con el oro, la selección española de fútbol, bueno, ha habido grandes sorpresas, Pau Echaniz, Cravioto, que es un auténtico héroe de nuestro deporte, luego decepciones y lógicamente y tragedias como la de Carolina Marín, pero yo más o menos me esperaba este resultado. Quizás alguna medalla más, pues algún cuarto puesto, algún quinto puesto que hubiera tenido esa suerte, ese deportista, ese equipo, esa delegación, para conseguir una medalla, pues perfectamente podría haber sido. Hemos estado ahí al borde de las 20, yo le pondría entre un 6.5-7 a la delegación española, y bueno, pues a seguir luchando para que en Los Ángeles podamos superar esa barrera de los 22 metales en Barcelona. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con Bruña, creo que tendría que haber definitivamente un ministerio solo de deportes, y que fuese algún presidente de alguna federación importante con experiencia, con empaque, con personalidad, el que fuese ese ministro de deportes. Yo creo que es muy importante. Creo que nos hacen muy felices nuestros deportistas. Hay muchos títulos mundiales europeos en sus vitrinas, en sus carreras, y creo que nos falta ese pequeño o mínimo empujón para que seamos aún más una potencia. Pues bueno, como leía esta mañana Gerardo Riquelme en Marca, en las páginas del periódico, hemos caído en el medallero en el mismo lugar que estamos en la posición económica del mundo, decimoquintos, o sea que a la par.
Sí, pero Cleo, claro, por el talento, ¿no? Por los mundiales, por los europeos, por las marcas, claro. por el caladero que tenemos de grandes deportistas, pues siempre pensamos que se puede dar un poquito más, ¿no? A ver si en Los Ángeles 2028, pues llegamos a romper ese techo que sigue siendo de cristal de las 22 preseas de Barcelona. Así, habéis mencionado un caso concreto, decía un oyente, pues decepciones, lo de Jon Rahm, ¿no? Sexto, sí. en golf, o la selección española de fútbol, la selección femenina, porque la masculina se colgó el oro 32 años después. Pero la femenina, que había ganado a Brasil en la fase de grupos y se queda apeada por Brasil, además con goles en propia, groseros, y acaba cuarta cuando venía de ganar el Mundial y la Nation League y el Mundial. Ha habido bajones, ¿eh? O lo de Ana Peleteiro, ¿no? Pero es que es deporte, José Le.
Sí, es que es deporte y esas cosas pasan, y a veces una preparación mal enfocada o un momento de forma malo, porque fíjate las futbolistas en la temporada tan larga y han ido que han tenido, y especialmente las del Barça, que han ido en el campeonato claramente de menos a más, al revés que los chicos, que fueron de más a menos, y los chicos de menos a más, con unos dos últimos partidos que creo que han sido memorables, de los más bonitos que he visto en los últimos tiempos. Bueno, esas cosas influyen, y ya lo del colmo, lo de Carolina Marín, que creo que se nos heló el corazón a todos esa mañana con esa tercera lesión gravísima. Esta mañana la escuchaba y es que hay que darle espacio, hay que respetarla, ya es una heroína. Y respecto a lo que decíamos antes, es que esos, en la derrota y en la victoria, son deportistas que son patrimonio nuestro, y eso también es lo que nos falta. ¿Cuántos medallistas hay en anteriores juegos a los que les hemos perdido la pista? Muchos, muchísimos. Y tienen que ser referentes en nuestro país. Tendrían que tener un plan claro de porvenir. Y en eso también creo que es una manera de incentivar a los deportistas.
Pero no,
nos digo, falta mucha... No, digo a los que ganan, a los que ganan, a los veteranos.
Ha habido mucha empatía.
Dime, David.
Que ha habido mucha empatía con los deportistas, con casi todos los que han representado.
Absolutamente. Sí, el tema es más global, es decir, nos falta un poquito, nos falta creernos un poquito a nivel de delegación.
Sí.
Tote.
Sí, bueno, el tema sería las ayudas que ha tenido, ¿no?
Claro.
Las personas indicadas para dar dinero al Consejo Superior de Deportes y para ayudar a los deportistas con becas, etcétera, etcétera, se han estado también a la altura. Muchas veces exigimos, pero no sabemos lo que hay detrás. Y a lo mejor han dado mucho más de lo que han recibido, ¿no? Pero yo te digo, yo es que a los deportistas, cuando una persona da todo, me ha pasado a mí a mi nivel, ¿no? Cuando das todo, bueno, pues no te sale, pero vas a casa y puedes mirar a la gente a la cara, porque ¿qué vas a decir, no? Mira, me dejo hasta el último aliento y no me ha dado, porque hay gente que es mejor, le felicito y ya está, porque no es mi día, el deporte es esto. Pero sí que habría que ver, ¿no?, a la gente que conoce esto, si los organismos han estado a la altura de lo que son los deportistas, esa es otra.
¿Sabéis quién es un buen país para copiar? Antes ha dicho, creo que ha sido Rafa, ¿no?, lo de que hay delegaciones que no le ha importado copiar lo que hemos hecho aquí en nuestro país.
Sí.
Países Bajos. Países Bajos ha quedado sexta en el medallero, con 34 medallas, 15 de oro. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo bien en Holanda o en Países Bajos, depende de cómo quieras llamarlo, para que queden por delante de grandes potencias del mundo del deporte y solamente por detrás de la anfitriona y de las cuatro grandes. Pues ahí tienes una buena piedra de toque para decir, bueno, vamos a ver, ¿qué ha sucedido con Países Bajos? ¿Por qué han logrado 34 medallas, 15 de oro? Algo están haciendo bien. Vamos a intentar, a ver, investigar qué es lo que ha sucedido con ellos e intentar, ¿por qué no, copiarlo para nosotros? Yo creo que, por ejemplo, es una muy buena piedra de toque.
Pero, David, que el...
Dale, Bruña, dale.
Que el problema es... No, digo que el problema es de base. O sea, el problema es que aquí es el fútbol. Y no sales más allá del fútbol. Mira, yo antes de los Juegos entrevisté a Carolina Marín y le pregunté que después de ella, ¿qué hay después para el bádminton? Y me dijo que es muy difícil que haya algo. ¿Por qué? Porque no... Ella ha sido el boom, hay mucha gente practicándolo, pero a lo mejor había que trabajar más para que salga otra Carolina Marín. Pero eso, el problema es que a lo mejor no se trabaja en eso.
Claro. Esa es la clave. La clave es que después de un...
Es que aquí Carolina Marín hay...
Pasó, claro. Pasó mucho tiempo hasta llegar uno a la Zabal.
Claro,
pero
eso,
en eso es lo que invertir. Claro, hay que sembrar para que...
Los pioneros del deporte. Claro. Claro.
Eso es, ¿no? Que no en cuatro años no vaya a salir otra Carolina Marín, de acuerdo, pero sí trabajar para que sea,
claro,
que en ocho salga otra buena competidora, en doce, y que se mantengan un buen número de licencias. Eso es lo que hay que hacer.
Claro.
Pero vamos,
cuando empezó, don Manolo Santana, no jugaba al tenis nadie en España. Era un deporte, exacto, que lo jugaban cuatro personas, y ahora fíjate lo que es el tenis en nuestro país, por ejemplo, es un buen ejemplo. ¿Por qué no puede suceder lo mismo en el bádminton? ¿Por qué no?
No, pues por eso digo que es que el problema... Que el problema te digo yo que es que a la cultura de deporte que tenemos en este país, nos guste o no nos guste, el fútbol está por encima del todo. O sea, yo te digo, atletas que han estado en los juegos, es que si tú le preguntas a la gente, no los conocían, no sabían quién eran, no solo sabían cuatro. Y tú le preguntas dónde juega, Cubarsí, y te lo dice de inmediato. Y Cubarsí hace dos días que está...
No, o de otra selección que ha jugado contra
atletas,
España en la Olimpiada.
O de otra selección. Por eso te digo que aquí nos falta cultura de deporte, pero cultura de otros deportes, no del fútbol. Sí. Y a lo mejor tendríamos que pensar que en este país hay potencial, como en otros. En natación, en vela ya está demostrado, pero en atletismo siempre hemos tenido buenos mediofondistas y ahora ya no hay tantos. Sí. ¿Qué ha pasado ahí?
Preocupa
a todo el mundo.
Hemos conseguido dos oros en atletismo y en general la participación de lo que es el atletismo en estos juegos, el atletismo español, ha sido muy buena. Hemos igualado los registros de Barcelona.
Sí, pero por ejemplo...
92, ¿eh?
Pero por ejemplo natación, en es un bajón tremendo, ¿eh?
En atletismo hemos conseguido 500, dos oros, una plata y un bronce. Y cinco diplomas olímpicos.
Sí, sí.
Pero que en 1500, que siempre había algún deportista español, algún atleta español... No hay ahora mismo en 1500 masculino.
No, mucho esfuerzo.
Y es la reina prueba, es la prueba reina del medio fondo. O sea, ahí siempre hemos tenido a alguien que no ganase, que ganase, pero siempre estaba ahí. Ahora no tenemos a nadie.
Fijaos lo que decía...
El problema es ese, que es que a lo mejor tenemos que estar trabajando más en la base, en los chavales. Por ejemplo, en Estados Unidos, el deporte es muy importante en el instituto, en la universidad.
Vale.
Nosotros, si no dedicas tú a jugar a fútbol por tu cuenta, ni en el colegio ni en la universidad ahí existe el deporte.
Seguro, seguro. O sea, hay que mejorar desde la base de la pirámide. O sea, está claro, desde el deporte amateur hasta la profesionalización del deporte y el deporte base, el deporte universitario. Pero fijaos, lo que decía Cañete, ¿no?, de Países Bajos, lo matiza un oyente refiriéndose también al artículo de Gerardo Riquelme hoy en Marca. Dice Johnny House, Países Bajos solo lleva a gente que pueda ser como mínimo diploma, como explica el artículo de Riquelme en la web de Marca. Es decir, excelencia absoluta. A lo que voy, o en lo que podemos todos convenir, después de esta matización, que a lo mejor no es llevar a cerca de 400 atletas como hemos llevado, sino a menos, pero con más posibilidades de tocar metal o ser finalista, ¿no?
Bueno, pero es que también eso es peligroso, porque si no, no aparece un Pau.
Claro,
es que es peligroso, porque si no aparece un Pau Echaniz ahí de repente que hace un fantástico certamen de aguas bravas y se lleva el bronce. O sea, yo, tiene que ser un poco un ten con ten, no sé cómo decirlo. No vamos a llevar allí a 200 atletas con posibilidad de medalla, luego la suerte hace que no, y tenemos menos representación y nos hemos quedado a lo mejor sin un bronce inesperado, sin una plata antológica.
Sí, pero que ese debate se puede abrir, ¿no? Cantidad o calidad, ¿no? O las dos cosas.
Un poco de todo, claro. Un poco de todo.
Claro. Bueno, en fin, que sigan opinando los siguientes como están opinando en el 628-2690-92. Ahora abriremos otra vez la ventana de este estudio, Juan Manuel Gonzalo, para escucharos. Pero al margen de la participación española de estos Juegos Olímpicos de París, ¿con qué os quedáis? ¿Con qué imagen icónica os quedáis? ¿Qué os ha llamado especialmente la atención? ¿O qué deportista o qué disciplina? Tote, ¿con qué has disfrutado especialmente más allá de con los nuestros?
Uf. Es que solo he visto a los míos prácticamente, porque he visto sobre todo fútbol y baloncesto, que son los dos deportes que a mí me apasionan, y lo demás no he podido verlo mucho. He disfrutado con los chicos y con Santi Denia, porque me parece una otra generación que tenemos de talento espectacular.
Que veníamos ya de La Plata, con Luis de la Fuente en los últimos Juegos.
Sí, y sobre todo muy bueno para que los ojeadores de este país, esos que saben tanto de fútbol, se den cuenta que aquí hay talento. Que les den la oportunidad, que los pongan y que no se vayan a por otro de 70, que aquí hay algunos que son de cero y son tan buenos o más. Y, vale, y espero que este éxito valga para eso, porque saquen medallas y van y juegan como Los Ángeles y muchos no suben, se tienen que ir a otros países, así que a ver si alguno se le abre los ojos de que aquí tenemos mucho talento y que apuestan por ellos, porque no les van a defraudar.
¿El resto? ¿Imágenes con las que os quedáis de estos Juegos de París 2024, Cañete?
Hay tantas.
Las sedes icónicas, me ha parecido que ver, por ejemplo, el volei playa a las faldas de la Torre Eiffel, de la Torre Eiffel, esa sede, por ejemplo, me pareció espectacular, pero en general, ¿no? Creo que ha sido muy de postal. Le han quedado a París unos juegos muy de postal.
Sí, yo me quedo mucho con fotos, que son capturas de mini o de microsegundos, ¿no? El tirador turco, por ejemplo. El mate de Yabusele a LeBron James, por ejemplo, el surfero prácticamente suspendido en el aire, esa fotografía, bueno, las fotografías han sido muchísimas, muy, muy icónicas y que van a permanecer en el recuerdo durante muchísimos años. Bueno, el dominio de Estados Unidos con el final del baloncesto con Stephen Curry, viendo la humildad de jugadores como LeBron James o de Kevin Durant también en el baloncesto. Bueno, es que hay un montón de momentos. Yo, este año es el año, yo creo, que más Juegos Olímpicos he visto en mi vida, porque como no tenía que trabajar en ningún sitio estas dos semanas, he visto muchísimo y me he quedado, bueno, también con el boxeo, con nuestros dos medallistas. El boxeo es un deporte que me gusta mucho. Es que hay imágenes, bueno, es tremenda la primera medalla, la alegría de la primera medalla de Garrigós, que a lo mejor, que además le conocemos por ser del sur de Madrid. Bueno, es que hay muchísimos momentos muy icónicos, pero a mí, por ejemplo, la imagen del tirador turco me ha parecido, bueno, y lo del disjockey canario poniendo el Imagine cuando estaban pegándose ahí prácticamente las jugadoras de boli playa y la sonrisa que le sacaron a las cuatro que estaban disputando ese partido, creo que era Canadá y Estados Unidos o Canadá y Brasil, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, hay muchas imágenes y muchos momentos, han sido unos Juegos Olímpicos muy, muy icónicos, la verdad, me han gustado mucho.
¿Bruña?
Yo me quedo con el que ganó la medalla de oro en salto de altura cuando se tiró directamente a la colchoneta sin saltar, porque ese tipo a mí me representa. Sí, sí, o sea, ese tío a mí me representa.
Sí, te viste identificado, ¿no? Más que con Duplantis, luego, ¿no? Más que con el récord del mundo del Soco Duplantis en salto con Pértiga, espectacular.
¿Para qué sirve saltar para arriba si luego vas a caer ¿para qué vas a caer a la colchoneta? Pues ya directa a la colchoneta directamente, no quiero hacer tiempo.
Luego hubo muchos memes
con Águeda Márquez.
Con dos Pértigas, pero eso es otro tema de otro tipo de programas.
Sí, ese es otro historia.
Águeda Márquez, sí.
Y luego me quedo con Águeda Márquez porque me encantó la entrevista, o sea, no sé.
De oro en naturalidad, me encantó. A la hora de
explicarse, sí, o sea, que estamos hartos un poco a veces de tópicos y luego entrevistas a gente así. Yo he tenido la suerte de entrevistar a varios atletas olímpicos, campeones olímpicos, y con perdón de Tote, te das cuenta que son otro mundo con respecto a los futbolistas,
Sí. Sí.
Son gente que
la naturalidad, ¿no?
Que no sé, es que es de otra manera. Y ya te digo, o sea, que es que cuando vi la entrevista que da Márquez, dije, madre de Dios, o sea, tiene que haber más gente como ella. Sí. Pero ya te digo que yo me quedo con el ganador del salto de altura. Ese es mi atleta.
Te veo que te identificas. Y Josele, que vamos a hablar ya un poquito de fútbol, que son ya las 2:30 en Canarias. Josele, tu cierre respecto a estos juegos, más allá de la representación española, esas imágenes icónicas que vas a recordar para siempre.
Bueno, ya prácticamente los habéis dicho todos, pero es verdad que ha sido unos juegos muy de postal, muy sí. de se han quedado preciosos, luciendo las sedes y luciendo París, vamos, todo lo que no sea también mencionar a Duplantis o a Simon Biles, y además, sobre todo Simon Biles, esa imagen de rindiendo homenaje en el podio a la gimnasta brasileña,
a Rebeca Andrade,
me pareció una de las imágenes de lo que es el deporte puro, la reina posiblemente de la gimnasia rindiendo homenaje a su competidora, igual que la jugadora china que ganó cuando se retiró Carolina Marín. Este tipo de detalles son los que hacen engrandecen el deporte y creo que se nos quedan para siempre.
Totalmente, firmamos todos debajo. Bueno, 628-26-90-92. Ahora os escucho un poquito más hablar de los juegos y también de fútbol, que es a lo que vamos en este corrillo, porque en este punto y hasta ahora, bueno, podemos precisamente con los oyentes utilizar esa ráfaga separadora, ¿verdad? Con las opiniones de los que están al otro lado de la radio escuchándonos. Y vamos con el fútbol, ¿eh? Con lo del miércoles, antes con lo de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid. El miércoles es el primer título oficial en Liza, la Supercopa Europa entre el Real Madrid y la Atalanta. Pero antes, como digo, los oyentes, nueva tanda de notas de voz en el 628-26-90-92.
Buenos días, Radio Marca. Bueno, yo en primer lugar, bienvenido de nuevo.
Gracias, hombre.
Aquí a tu programa y en estas horas. Y voy a dar yo mi opinión respecto de la medalla de los Juegos Olímpicos. Un desastre. Pero un desastre más grande que toda la Tour Eiffel. Y me explico. Tú no puedes ser el presidente de Olímpico Español. Decir, vamos a sacar no sé cuántas medallas. Vamos ahí paso a paso. Y vamos a dejarnos de tantas cosas, de esperanza y tal, que la esperanza no existe.
Buenas tardes, Sauki, pues un aprobadillo raspado para los Olímpicos Españoles, un aprobadillo para España. Y no hay que refugiarse, ha habido cuánto, 20 puestos, 30 cuartos, eso no tiene que ver nada. Un abrazo para Carolina Marín, la quiero muchísimo, la aprecio más como persona y como deportista, que se recupere muy pronto. Un abrazo, Carolina.
Buenos días, Radio Marca. Lo de las Olimpiadas de España es espectacular, espectacular el tema, para caerse de espaldas. Con un país como Rusia sin participar, con mogollón, pero mogollón de deportes nuevos que son olímpicos. Y tú ves la clasificación por las medallas y es que es para llorar, es para llorar. País de panderetas, para llorar.
Calidad, calidad en vez de cantidad, calidad, calidad de medallas, oro, 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 lo demás es chatarra. Hombre, es bien, muy luchado y todo, no se puede el oro, está bien la medalla de plata y bronce, pero... calidad, eso no, vamos a ver por la calidad, por el oro.
Bueno, pues es una opinión más de un oyente. Seguir expresándolas con otras voces en el 628-26-90-92. A ver, Tote, que me dicen maravillas de ti, compañeros que me mandan mensajes y que me dicen que están siempre de acuerdo contigo, Totem siempre de este corrillo. Ahora no sé, el que me lo acaba de decir no sé si estará muy de acuerdo porque vamos a hablar del Atlético de Madrid. El que me lo acaba de decir es muy merengón. Hombre, Julián Álvarez.
Tote es un crack porque veranea en Alicante, de los mejores sitios que podría veranear.
Y jugó en el Hércules, claro. Por eso quizá se quedó ahí con esa ciudad fantástica. Entre otros equipos, grandes equipos. Pero Tote, lo del Atlético, el nombre propio es el de Julián Álvarez, la araña, fichajazo, que después de Lenormand y Sorloz hace que los Atléticos, yo he utilizado el verbo salivar, estén salivando o no. Jorge, ayer 2-0 a la Juventus, con Lenormand ya mandando desde el eje de la zaga, en fin, es para ilusionarse. Jorge.
Bueno, la cosa no pintaba bien hasta hace unos días, pero se ha dado la vuelta. Bueno, es que yo soy de los que piensa que el Atlético de Madrid tiene que hacer este tipo de fichajes. El Atlético de Madrid es un club grande y tiene que fichar este tipo de jugadores. Lo que no puede ser es los años que llevamos, el otro día un compañero vuestro daba un dato entre ingresos y gastos, desde el 2012 creo que era, el Atlético de Madrid estaba con el Toluca. O sea, gracias a Dios que tú llevó cedido a Luis Suárez y a David Villa en su momento. Pero el año pasado, el central turco 0 euros, Azpilicueta 0 euros, Galán 3 o 4 millones de euros o 5 millones de euros. Es que un club grande no puede hacer esas inversiones. Entonces esto está acorde a la grandeza de un Atlético de Madrid. Y esto tiene que ser, un Atlético de Madrid tiene que pelear por todo. Luego hay dos equipos que van a ser superiores de ti porque son superiores en la historia. Tú eres el tercer equipo de España. Pero tú tienes que competir y tienes que tener esto, y la gente se merece ese tipo de jugadores. Tengo Maíz, ha tenido a Hasselbaen, ha tenido a Vieri, ha tenido a Falcao, ha tenido, claro, esto es lo que la Liga tiene, que tiene un 9 y un jugador de arriba de estas características. Es un chico joven, está por hacerse todavía, le queda mucha carrera, pero tiene talento, tiene grandeza, tiene, si no hay ninguna desgracia, va a ser un jugador que está llamado a marcar una época en el Atlético de Madrid, y ojalá en el fútbol español, obviamente. Pero no me cuando la gente ve que se sorprende, no, es que esto es lo que tiene que ser el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no puede estar con retales.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y ojalá que haya un jugador, Javi Guerra, ojalá que no se olviden de ese chico. Porque ese chico tiene un futuro enorme, una carrera enorme por delante, con un talento maravilloso para poder disfrutar los atléticos. Y lo que te digo antes, ¿no? Que se dejen de ir fuera, ¿no? Que haya aquí gente muy, muy buena y con una carrera muy larga. Que hay veces que un jugador con 34 años te sale bien ficharlo, de acuerdo. Mira, Wiesel, me parece un jugador de un rendimiento espectacular. Pero eso no es lo normal. Lo normal es tirar de equipo de futuro, como ha hecho el Real Madrid. Es que tiene jugador de futuro para muchos años.
Es que mira, para apuntalar y reforzar lo que está diciendo, y escucho a Cañete que quería meter cuchara, el Atlético es el equipo que más ha invertido en reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rojiblancos llevan 66,5 millones de euros gastados y no están contabilizadas las llegadas de Gallagher, que a ver con lo de Samu Omorodion, si se acaba no haciendo, y Julián Álvarez. Gallagher serían 40, Julián Álvarez son unos 75. Por ahora, el fichaje más caro, de todas formas, es el de Dani Olmo, por el que el Barcelona ha pagado 55 millones. Que esta tarde va a ser presentado, ahora estaré en la ciudad condal, antes del Gamper, antes de ese partido frente al Mónaco. Dani Olmo, flamante campeón de Europa y una de las botas de oro, ¿verdad?, de la última Eurocopa con España. Jugador clave en el éxito de la selección de Luis de la Fuente. ¿Ibas a decir, Cañete?
Yo tengo una cosa muy clara. Como venga este futbolista, yo me compro la camiseta de Atlético de Madrid y la guardo en mi colección de camisetas, que es Conor Gallagher. No sabéis ese futbolista lo que puede significar para Atlético de Madrid. O sea, me parece, junto a Lenormand, si al final se produce, el mejor fichaje que va a hacer Atlético de Madrid este verano, si al final se produce. A mí Julián Álvarez no es un futbolista que me convenza del todo. No sé en el Atlético de Madrid cómo lo va a hacer. A mí es un futbolista que creo que le falta algo, no sé el qué, confianza, regularidad, continuidad, no sé, algo le falta, que lo puedo encontrar a Atlético Madrid, por supuesto, si finalmente viene. Como dice bien Tote, a mí Javi Guerra me gusta mucho, pero lo de Lenormand y lo de Conor Gallagher, si finalmente se produce, me parecen dos fichajes de muchísimo, muchísimo prestigio y de muchísima categoría para que el Atlético de Madrid por fin pueda luchar con el Real Madrid y con el Barcelona por el título de Liga de tú a tú. Me parece que tiene que hacer todo el esfuerzo posible el Atlético de Madrid para traer al futbolista inglés, que a mí, desde que le vi en el Crystal Palace y luego en el Chelsea, donde no tiene oportunidades, me parece un jugador que es indispensable en el centro del campo para crear fútbol, para con sus llegadas ser un futbolista muy determinante en este Atlético de Madrid. Creo que tiene que hacer todo lo posible Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo para traerse al jugador inglés.
José Le.
Bueno, a mí me parece que el Atlético, como dice Tote, está haciendo lo que tenía que hacer y lo que lleva años sin hacer. Lleva años reforzando poco o nada su plantilla, y creo que en ese sentido se ha visto un poco superado, ¿no? Un poco atrás, ya desde la casilla de salida. Me parece que se está reforzando muy bien y entiendo que la gente esté ilusionada. O sea, me parece que Julián Álvarez, no comparto tanto la visión de David, me parece un jugadorazo espectacular y con un futuro todavía mucho mejor. Y bueno, hemos visto lo que es capaz de hacer de normal. Me parece un central muy del estilo Simeone. Me parece un defensa expeditivo, contundente, que no se complica y que hace lo que tiene que hacer. Por tanto, me parece que el Atlético está armando un equipo al que tenía demasiadas costuras y que las está solventando bastante bien. Así que yo le sumo al pelotón de animar y poner dificultad al torneo, que al fin es lo que se busca, es lo que el Atlético tiene que competir, como compite el Barça, como compite el Madrid, como compite el Atlético de Bilbao, y creo que el Atlético está haciendo un mercado muy interesante. Vamos a verlo, todos esos jugadores tienen que funcionar, y no es fácil encajar en el sistema del Cholo, pero sí creo que el esfuerzo, al menos, creo que se está haciendo, y se está haciendo con jugadores que vienen de demostrar su rendimiento. O sea, a mí Sorloth me parece una apuesta segura. A mí en principio me parecía incluso mejor apuesta que Dobic, porque Dobic solo lleva un año en España y Sorloth lleva dos, demostrando en dos equipos diferentes que es capaz de ser un magnífico goleador, un magnífico delantero de referencia. Así que sí, yo creo, entiendo que el Atlético esté ilusionado porque al final está haciendo el club lo que tiene que hacer, que es poner al equipo en las condiciones idóneas para competir durante la temporada.
Sobre todo después,
en diciembre, enero.
Claro, sobre todo después de una temporada en la que no se ha competido en Liga y se ha acabado cuarto, ¿no? La primera vez desde que está Simeone que se cae el equipo del podio de la Liga y sin tocar meta en otras competiciones. O sea, que merecía la afición ese esfuerzo del club por hacer una mejor plantilla, más competitiva, de cara a luchar por todo. Y Bruña, que me voy a Barcelona, ¿tu opinión del mercado del Atlético?
A mí me parece que lo está haciendo muy bien. A mí Julián Álvarez me parece un pedazo de futbolista que yo creo que en el City le ha faltado más protagonismo, porque por delante tiene jugadores muy, muy, muy buenos. Pero a mí me parece que Julián Álvarez es un futbolista de primer nivel, y yo creo que el Atlético ha tardado porque había mucho nerviosismo entre la afición porque no fichaban a nadie, pero yo creo que está haciendo fichajes, para mí, que le va a dar muy buen rendimiento al Atlético de Madrid. Yo, de así, ahora mismo, ¿eh? Luego tienen que pagar el peaje Simeone, que normalmente los que llegan nuevos a un equipo de Simeone
los pone a prueba.
Tienen que adaptarse, a algunos les cuesta más, otros menos, pero a mí así de entrada me parece que el Atlético está fichando de maravilla.
A ver, que aterrizamos en Barcelona.
Puente aéreo.
Alejandro Segura, Radio Marca, en la ciudad condal. Hola, Alex, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Esta tarde echa a andar el Barça antes del debut en Mestalla, en Liga, ¿verdad? Con el Gamper, con ese trofeo Gamper, frente al Mónaco, y lo que va a ser, pues en los prolegómenos, es lo más ilusionante de momento, más allá de a ver cómo sale Hansi Flick, que es la llegada de Dani Olmo, va a ser presentado minutos antes del amistoso, del partido, ¿verdad, Alex?
Sí, a las 8 es el partido contra el Mónaco, a las 7 es la presentación del equipo, irán saliendo uno a uno. De hecho, el Barça ha hecho oficiales los dorsales para el Gamper, pero bueno, ya puedes ir viendo un poquito por dónde van a ir los tiros de la temporada. Con esto hay que recordar que el Barça tiene muchos futbolistas lesionados, que Fermín está de vacaciones, merecidas, después de la Eurocopa y de los pedazos Juegos Olímpicos que se ha marcado. Y a las 7 será la presentación del equipo, lógicamente con todas las miradas puestas en Dani Olmo, que va a ser la primera vez que salga ante la afición. No habrá rueda de prensa de presentación de Dani Olmo, el Barça prefiere presentarlo así en el Gamper, y va a ser la última piedra de toque del equipo de Hansi Flick antes de empezar la Liga el sábado en Mestalla.
Y lo de Nico Williams, ¿se olvida ya la parroquia de la posibilidad de ver al jugador del Athletic vistiendo la azulgrana este mismo año, esta misma temporada? Lo digo porque hoy se le ha visto ahí luciendo el 10, heredando el 10 de Muniain. Se le ve contento, se sigue vendiendo humo respecto a una de las sensaciones de la selección española en la Eurocopa, o no, ahí en Barcelona, Alex.
Bueno, realmente yo no creo que fuera humo como tal, porque el Barça decía que no tenía respuesta. Otra cosa es lo que se publicara, pero yo cuando hablaba con el club a mí me decían: no tenemos respuesta, estamos esperando. Es verdad que el Barça, en el club, gente de dentro, a mí me decía: cuantos más días pasen, peor. Quiero decir, van pasando los días y va a ser peor para nosotros. Ahora bien, si de ayer no tenían una respuesta, creo que esta mañana la respuesta de Nico Williams es clara. Con el número 10 y con lo que ha dicho en el vídeo que ha colgado el Athletic Club, ¿no? Ya se está rumoreando que el Barça está empezando a buscar alternativas al extremo porque ya ven que Nico Williams no va a llegar a Barcelona y se están moviendo e intentando negociar con otros futbolistas, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos, la respuesta al Barça ya la ha tenido esta mañana.
A ver cómo es la presentación en sociedad del Barça en el Gamper esta tarde-noche. Mañana lo comentamos y aún habrá seguro. No solo, entiendo, en el Barça, sino en prácticamente pues casi todos los clubes alguna sorpresa, porque aún queda tiempo de mercado estival. Gracias, Alejandro. Un abrazo.
Un abrazo.
Mañana lo comentamos esto en el corrillo, porque simplemente que estamos fuera de tiempo, pregunto por lo del miércoles, que es el primer título oficial en Liza. Muy, muy rápido, una valoración de lo que esperáis de esa Supercopa Europa entre el Real Madrid y la Atalanta Tote en Varsovia, con lo que será el estreno de Mbappé, digo yo, ¿no? Porque aunque Ancelotti recordase que, vamos, que la final, la Supercopa Europa la tienen que jugar, Nacho y Kroos no están, claro, los que ganaron la decimoquinta, si Mbappé no es titular, le va a sorprender a más de uno, por más que el francés se acaba de incorporar, como aquel que dice, Jorge.
Sí, me imagino que tardará un poco, lleva muy poquito tiempo y ciudad nueva, país nuevo, equipo nuevo, y eso lleva un tiempo hasta para jugadores tan grandes, ¿no? Pero bueno, un partido de casi de pretemporada, aunque es un, acá hay un título en juego, puede pasar de todo porque ninguno de los dos me imagino que va a llegar al 100%, muy difícil, el Atalanta tiene sus opciones por la época que es la que estamos, pero si no hay nada raro, el Madrid ganará porque tiene mejores jugadores y porque es superior.
Cronista de el diario Marca en los partidos del Real Madrid, esperas el primero de los 7 títulos oficiales que va a disputar el Real Madrid este miércoles por la noche, ¿Josele?
Bueno, por favoritismo sí, pero estos partidos son siempre para la Atalanta es un partido importantísimo para su historia y para el Madrid es el primer partido de la temporada, incluso entrando rozando, blindando la pretemporada. Vamos, sí, lo lógico es, como dice Tote, por calidad, es que el Madrid se imponga.
¿Cañete?
Yo creo que será titular Mbappé, yo creo que una final, un título en juego y la posibilidad de ese septete, yo creo que va a hacer que juegue. Otra cosa es en el primer partido de Liga, que yo no lo tengo tan claro, jugando fuera de casa y todo, no sé si ahí Mbappé va a poder ser titular, pero yo creo que pasado mañana va a ser de la partida. No sé si jugará todo el partido, supongo que no. Pero bueno, es un partido más, como decía José, para el Real Madrid, pero es un título en juego. Y para Atalanta, pues es un partido histórico. Entonces, bueno, habrá que... El Real Madrid tendrá que empezar a enjugar un poquito el entusiasmo inicial de los jugadores italianos o los jugadores del equipo italiano, pero lo lógico es que el Real Madrid consiga la victoria y se lleve el primer título de la temporada.
Y Bruña, con el que cierro el corrillo, el primero de la casi temporada, nueva temporada que estamos a punto de arrancar aquí en Radio Marca después de los juegos. Manel, tú completas este tiempo de opinión del primer día de la semana.
Yo creo que el Madrid es favorito y yo no tengo nada claro que Mbappé vaya a ser titular. Si Ancelotti dijo que los que juegan la Supercopa son los que ganaron la Champions, Mbappé no está ahí.
Lo veremos. Gracias a los cuatro y como siempre un placer compartir este espacio, este programa y este corrillo con vosotros. Jorge, un abrazo enorme.
Un abrazo a todos.
Chao. José, le cuídate mucho.
Cuídalo mucho, un abrazo para todos.
Gracias, Cañete.
Feliz semana a todos, chao, un abrazo.
Y un abrazo, Bruña.
Cuidaros mucho, chao.
Publicidad, 2:48, 1:48 en Canarias, hasta aquí el corrillo y hablamos un poquito más de los juegos con el último bronce, la última medalla que se consiguió ayer para un total de 18 en los Juegos Olímpicos de París 2024, el bronce de los hispanos. Enseguida balonmano con Jorge Dargel y...
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas, 944-971787.
Toma bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más.
Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchín y Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Antes era un fiestero, ahora soy un runner del deporte, también se sabe.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, Arroba Rafa Sauquillo, con H intercalada entre la L, U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio-marca, nuestra cuenta en Instagram.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Ya tenemos aquí la liga. El jueves arranca la temporada 24-25 en primera y segunda división. Una liga que sabemos que es el premio, sin duda, a la regularidad. Los campeones siempre son los que se lo merecen, los más regulares en toda la temporada. Y que poner a buen recaudo 3 puntos en el casillero cada jornada es vital, eso también lo sabemos, que valen su peso en oro. Y es que es importante proteger lo que tiene valor, sean 3 puntos para tu equipo o a tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. Y es que en Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, encontrarás una magnífica variedad. Puertas de seguridad, acorazadas, blindadas, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. Ayer no la puerta, sino se cerró la participación de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París 2024 con los hispanos, con esa presea número 18 y con un bronce que vale un potosí. Se nos da bien lo de ganar bronces, Solo hemos ganado bronces en la historia del balonmano olímpico español, pero es que es muy complicado, ¿verdad? Jorge de Argel, amigo de Argel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenido, Rafa Sauquillo, amigo.
De vuelta, bien hallado, sí, señor.
Qué manera de volver, ¿no?
Sí, perfecto, para coger ahora reprise, coger un poco velocidad de crucero, no solo analizar los juegos, sino ya pensar en el fútbol, en la Supercopa Europa, pues, en la Liga, en fin.
Que sepas que el balonmano nos va a seguir dando muchísimos éxitos como nos tiene tan bien acostumbrados. Lo del pasado europeo creo que ya ha quedado demostrado que fue un traspié, que no nos tenían evidentemente acostumbrados a quedarse fuera de a las primeras de cambio en un gran campeonato, y ahora han rubricado que estos hispanos, con pleno cambio generacional, siguen manteniendo un nivel competitivo como pocas selecciones tienen en el mundo. Es verdad que a lo mejor no ha sido el torneo más brillante en cuanto a juego, en cuanto a resultados, en cuanto a regularidad, pero España ha estado de nuevo ahí luchando por los metales y estando, fíjate, con otro bronce colgado al cuello. Como bien decías, 5 semifinales olímpicas, las 5 perdidas, pero ojo, cuando llega el turno del estar luchando por el bronce olímpico, las 5 ocasiones ha logrado terminar colgándose el bronce al cuello. Eso dice mucho también de la fortaleza mental que tiene este equipo. Insisto, yo creo que este es un bronce en lo deportivo, pero es un oro en cuanto a coraje, sacrificio, compañerismo y competitividad en el mundo del balonmano.
Un bronce familiar, con el apellido Dusevallev.
Y ahora te voy a dar un dato también.
Sí, Talán Dusevallev, el padre de Alex y Dani. Antes era Talán Dusevallev por sí mismo, uno de los mejores jugadores del mundo en la historia del balonmano mundial, ¿verdad? Si es mejor jugador del mundo.
¿Y entrenador?
Es mundial y entrenador de categoría, pero es que ahora es el padre de Dani y Alex. Esto es así. Talán, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y a qué no te importa? ¿Orgulloso que estás?
Sí. Bueno, de hecho yo cuento como anécdota, ¿no? Que yo veraneo siempre en Santipetri, en Chiclana, y pues llevo ya casi 10 años y medio, casi, bueno, 11 años ya prácticamente fuera de España. Y claro, y la gente joven la gente joven no se acuerda de mí, ¿no? Pues y la gente ya con un poco más de edad, cuando yo voy por la playa, me saluda y la gente joven pues le está mirando a sus padres o yo qué sé, a sus abuelos, y preguntan de quién soy. Y cuando ellos dicen, bueno, tal, no sé qué, y ellos pues mismos dicen, ah, es el padre de Alex y de Dani.
por eso, que estás acostumbrado.
Tan contento y tan feliz de eso, por supuesto.
Oye, ¿y el bronce cómo lo valoras? Porque tú has sido, bueno, fuiste campeón olímpico con el equipo unificado, ¿verdad? En dos ocasiones.
No, en dos ocasiones con los hispanos, que quería dar alto antes.
No, sí, campeón bronce. Dos veces, está todo aquí guionizado. Fue bronce en Atlanta 96 y en Sydney 2000 con España, pero antes había sido campeón olímpico en el 92, en Barcelona 92, con el equipo unificado de la URSS. Talán, un bronce que casi no sabe a oro por lo complicado, estamos diciendo, que es colgarte un metal en unos juegos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Sobre todo, como ha dicho Dargel, a mí me parece, lo ha definido perfectamente. Pues quizás no hemos jugado un gran torneo, pero hemos luchado como nunca, porque los 8 partidos que han jugado, salvo el de Suecia, creo que en todos los demás hemos estado ahí, pues incluso con el Japón, pues ahí peleando y luchando hasta el final. Esto habla mucho y bien de la fortaleza mental de estos chicos. La verdad es que todos, creo que hasta ahora nos cuesta digerir la derrota ante Alemania. Pero bueno, mira, ha salido así, los chicos estaban más cerca que nunca para estar en la final, pero enfrente está un Andreas Wolf que ha jugado, bueno, es que no sé qué es, yo le tenía que haber quizás antes de ir a los juegos, pues romperle pues las dos piernas, perdóname que me digo así, porque era mi jugador y bueno, que perdimos y
pues
yo de verdad tenía mucho miedo de que no se levantaron anímicamente después de esto.
Se levantaron y me estoy quedando sin tiempo, así que luego vamos a preparar una sorpresa y cuento contigo y mañana vamos a hablar más de balonmano y con los Dusevallev. Talán, es que me estoy quedando sin tiempo.
Vale,
un abrazo enorme.
Muy bien, un abrazo.
Dargel, mañana mucho más balonmano.
Venga, mañana más.
Hasta mañana.
El deporte.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Visita tu taller oficial Toyota Ersa Motor en Alcobendas, Colmenar Viejo, Coslada o Madrid y disfruta de un servicio de calidad sin esperas.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición que te puedas imaginar. Disponemos de césped artificial de todos los grosores y medidas. Oferta. Césped artificial 18 milímetros por tan solo 6,50 € el metro cuadrado. Césped artificial de 38 milímetros por tan solo 10 € el metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja, en Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
A mí me parece que un día esto es
como... No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
A mí me parece que no
es importante. Tú decides cuando quieres escuchar la radio del deporte.
Estoy empapado.
¿Cómo?
Estoy empapado. Empapado. Dos acepciones. Primera, entusiasmado por la llegada de Mbappé al Real Madrid. Toda información se me hace poco. Segunda, hasta de la turra de Mbappé y de las 15 del Madrid, del equipazo que está haciendo. Para unos y para los otros, Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Hasta lo de Mbappé.
Vale.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, son las 3 de la tarde. Atado y bien atado, lo hemos dejado este verano para que os sigáis cuidando con este programa, ¿eh? Programa que regresa ya en agosto y que ya no acaba. Todavía seguimos con Cuídate del verano hasta que arranque la temporada la primera semana de septiembre. Y mientras tanto nos preocupamos de temas propios de esta época del año. De las altas temperaturas, del calor, de las vacaciones, ya sabéis. Con Cuídate del verano, con buenas recomendaciones. Y en este inicio de agosto, como no iba a estar, Martín Jaqueta, que sí, que sigue estando. Si es que Martín yo creo que no se va de vacaciones, que no descansa. Sigue aquí al pie del cañón para que nosotros sigamos sumando minutos. Se quiere encargar y no quiere desaparecer para que sigamos sumando minutos. Y tata, y tata, y nos lo dice, nos lo dice, nos lo dice. Pues al final, ¿qué más compensa? Hacerle caso. Y no te puedes imaginar lo que estás haciendo por tu salud, ¿eh? También te lo digo. Ya no solo por decir, oye, Martín, ya, me estoy poniendo, ¿eh? Me estoy poniendo, avancemos. No, no, ya no solo por eso, que quiere cada vez más personas y que encontremos sociedades mucho más activas, sino que lo tenemos que hacer por nosotros mismos, por la prevención, por la salud. Así es. Y en definitiva, es lo que nos mantiene aquí en Radio Marca a las 3 de la tarde cada día y hasta las 4 que os acompañamos. Vamos con los contenidos de hoy. Comenzamos. Aquí arranca Cuídate. Minutos vamos a hablar de otro tipo de entrenamiento, otra idea de entrenamiento que en algunos casos descubriremos y en otros, seguro que lo conocéis, pero a lo mejor no os lo habíais planteado como práctica deportiva, bueno, pues para empezar a realizarla, y que en otros casos pues le puede venir muy bien porque puede decir, oye, mira, yo es que tenía esta patología, no sabía por dónde tirar, con qué entrenamiento, y por lo que habéis comentado, pues me puede venir muy bien. Es decir, yo creo que vamos a descubrir mucho sobre esta disciplina. Se trata de la marcha nórdica. ¿La habéis oído, verdad? Por lo menos oído, seguro que sí. Para hablar de ello, estamos con todo un experto. Se llama Nacho García. Además, tengo que decir, no es lo más importante, pero lo comparto, que es paisano de Vigo. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es instructor de marcha nórdica desde hace un montón de años y además, y todo hay que decirlo, ha sido galardonado como mejor deportista del año 2021 de la Federación Deportiva de Montañismo por ese compromiso con la disciplina de marcha nórdica y ha sido el primer seleccionador gallego de este deporte. Con lo cual, no me digáis que no es el mejor invitado con el que hablar de marcha nórdica para descubrírsela, seguro que a muchos de vosotros. Nacho, paisano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela.
Un placer hablar contigo. De verdad, ¿qué tal por Vigo? Oye, ¿qué tal le está haciendo en Vigo?
Pues mira, después de todos estos días que tuvimos atrás malísimos, te puedo decir que ahora tenemos un sol, pero bastante bueno, la verdad. Esperemos que dure este tiempo.
Que dure, la verdad es que sí, ¿eh? Porque lleváis unos buenos días, unas buenas semanas con bastante lluvia. Precisamente, luego si quieres hablamos de ello, pero precisamente, claro, la marcha nórdica se hace en el exterior. Y seguro que alguno de tus acompañantes dentro de la marcha nórdica dicen, cuando llueve y miran al cielo, dicen, pues no salgo porque está lloviendo. Pero deberíamos obligarnos igualmente, aunque la climatología no nos acompañe.
Efectivamente, eso es un factor que bueno, aquí, como sabes, en Galicia la tenemos un poquito complicado por la lluvia. Pero bueno, el tema es la motivación. Hay que buscar siempre una motivación, dependiendo al alumno que nos dirijamos, para que, a pesar de la lluvia, tengamos el plan B, que para eso está en la ropa también de agua.
Eso es.
O sea, que no es impedimento para salir.
Eso es. Y además, pues un deporte tan, tan completo, como vamos a ver en los próximos minutos. Primero, para el que se lo estemos descubriendo, o aunque sea que haya oído que es o que existe la marcha nórdica, pero no sepa muy bien de qué estamos hablando. ¿Qué es? ¿En qué consiste la marcha nórdica?
Bueno, la marcha nórdica, o también llamado Nordic Walking, es una forma de caminar. Primero vamos a decir que es un deporte, ¿vale? Es un deporte porque pertenece a la Federación Gallega de Montañismo, en mi caso, y también a la FEDME, la Federación Española. Y entonces tenemos un reglamento, hay competición, pero también tenemos diferentes vertientes de las que hablaremos más adelante. Pero la marcha nórdica consiste en caminar de forma natural y a esa forma natural añadirle unos bastones específicos de marcha nórdica, y con un movimiento determinado, que es lo que llamamos técnica, conseguimos el objetivo principal, que es impulsarnos hacia adelante. No se trata de llevar unos bastones, pero el hecho de llevar unos bastones cuando vemos a gente caminando no quiere decir que estén haciendo marcha nórdica. Pueden estar haciendo trekking o senderismo. Entonces la marcha nórdica es muy diferente, es una técnica específica, una técnica determinada que, a pesar de que parezca fácil, requiere un aprendizaje.
Eso te iba a decir, que no es, claro, decimos marcha nórdica, bastones, bueno, pues algo andar con unos bastones. No, no, tiene una técnica, y que lo mejor es, cuando vayamos, oye, o queremos empezar en esta marcha nórdica, aprender primero la técnica con un especialista.
Correcto. Yo aconsejo siempre que busquemos siempre un especialista, sea en Madrid, sea en Coruña, sea en Vigo, para que nos guíe. Porque luego vemos personas que intentan hacerlo por su cuenta y cogen pues siempre esos problemas, esos defectos que luego les cuesta mucho sacarlos. Entonces, la diferencia entre, por ejemplo, marcha nórdica y la diferencia entre...